Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a Las Mañanas con Gente Radio. Jueves 23 de diciembre del 2021, a un día de Nochebuena. Y celebramos que en Canarias nos han tocado un pellizquito de esta lotería. El gordo cayó en Gran Canaria, 160 millones que fueron para la isla del lado izquierdo o el lado derecho, según se vea el mapa. En Tenerife también tocaron, dos cuartos y tres quintos. Uno de ellos en La Palma, 400.000 euros se fue para Isla Bonita, aunque no cayó en el Valle de Aridanes. Pero bueno, algo le llegará. En total, 161 millones y medio de euros que llegan a Canarias. Bienvenidos sean y a ver si sirve para reactivar parcialmente por lo menos las economías de los agraciados. La conferencia de presidentes ayer fue, para mi opinión, toda una vergüenza. Una vergüenza porque aparte de darle solamente 3 minutos a cada presidente de comunidad autónoma y que cada uno expresara lo que ellos creen, a excepción del señor Revilla de Cantabria, todos fueron bastante sumisos. Se quejaron, pero realmente conclusiones irrisorias. ¿Irrisorias por qué? Porque las medidas restrictivas ya las habíamos puesto nosotros por nuestro sentido común. A pesar de que el 26 de junio el señor Sánchez nos quitase la mascarilla en la calle, en la mayoría, inmensa mayoría de los españoles seguíamos usándola en exteriores siempre y cuando hubiese concentración de personas. Y hubiese, pues, en la cercanía, en el entorno, pues, en las calles estrechas, en los centros urbanos. Pero bueno, pues ya a partir de mañana, una vez que se apruebe en el Consejo de Ministros Especial que se va a celebrar en el día de hoy, porque ya saben ustedes que ya van dos Consejos de Ministros por semana porque hay que acelerar la toma de medidas, pues bueno, a partir de mañana ya va a ser obligatoria o incluso esta tarde el uso de mascarilla en el exterior. Pero con restricciones que por sentido común los ciudadanos españoles ya veníamos aplicando. Porque va a haber restricciones para hacer deporte, va a haber restricciones en el sentido de que no hay que ponerse la mascarilla para hacer deporte, para ir a la playa, para ir al monte, para ir al desierto del Gobi. Es decir, donde no haya personas en menos de 2 metros cuadrados, o a la redonda, no es necesario utilizarla. Pero bueno, si a ellos les parece bien, a mí también me parece bien. Lo pasa que es que esto nos cuesta dinero. Además, fíjense ustedes la increíble aberración que se trató en el día de ayer, que Cataluña está todavía esperando que hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le diga si lo que anunció antes de ayer, antes de la reunión, va a ser posible. Eso de aplicar un toque de queda de 1 a 6 de la mañana, que el ocio nocturno se cierre, que haya control de aforo, medidas más o menos racionales, no lo sé. No voy a estar opinando porque paso están los expertos y después les contaré lo que he leído de la tarde de ayer a la mañana de hoy. Pero lo que sí está claro es que lo que pasó ayer para mí es una vergüenza. Aparte de eso del uso de mascarilla en exteriores de manera obligatoria, con restricciones ya aplicadas por el sentido común de la mayoría de los ciudadanos españoles, nos informaron de que el ejército, casi esto está en estado de alarma o de excepción, el ejército nos va a ayudar a vacunar. A vacunar masivamente, ¿por qué? Cuando la opinión de los expertos es que no es necesaria una tercera vacuna indiscriminada, esto de café para todos. ¿Por qué van a poner vacunas los militares si hace 3 meses 9.000 sanitarios en Canarias fueron al paro? Y en Andalucía, y en Cataluña, y en Madrid, y en Castilla y León. Si despidieron a todos los refuerzos sanitarios que habían aplicado o que habían incorporado al sistema sanitario público de cada comunidad autónoma para vacunar, los despidieron en septiembre. Y ahora van a volver a hacer una tercera ola de vacunación con unos retos importantes que se pone el señor Sánchez para decirnos que a finales de este año va a estar el 80% de la población. Si lo de la inmunidad de grupo y de rebaño ya sabemos que no va a funcionar. Ahora otra vez con los del 80% de los de 60 años, el 80% de los de 50, para el 24 de enero, el 80%. ¿Sacar pecho para qué? Y los militares a vacunar. También a rastrear, ¿verdad, Sánchez? No pasó nada. Esto que le acabo de contar, exclusivamente. Medidas post-COVID, ninguna. Medidas racionalizando las comunidades autónomas, ninguna. Es una pena, pero estamos en unas manos que a ver si para el 23 somos capaces de generar una opinión propia del pueblo español y buscar una solución que difícil la tenemos. ¿Por qué? Porque ya digo que las restricciones no las hemos autoimpuesto nosotros mismos, y lo que sí es verdad es que le han puesto unas restricciones importantes a los reyes porque vienen de Oriente, los reyes magos. Esos no van a venir a la Isla de Oro. Los futbolistas y los ciudadanos de Avié con mascarilla, sí, pero los reyes magos no, porque vienen de Oriente y vienen disfrazados. Bueno, pues ya saben, van a suspender lo del Heliodoro y lo del Insular. No van a venir los reyes convencionalmente. Los colegios y los institutos, pues, tenían que haber cortado las clases y no las cortaron. Pero bueno, 189 profesores en Canarias y 894 alumnos con positivo. ¿Y para qué vacunaron a los pequeñines? Pregunto. También leí ayer un artículo muy interesante donde decía, si los chicos no desarrollan síntomas mayoritariamente en un porcentaje elevadísimo, desde el principio de la pandemia no hemos olvidado porque no pasa nada con los chavalines. ¿Por qué lo hemos vacunado si los vacunados se contagian y transmiten casi, no igual, pero casi igual que los no vacunados? No lo entiendo. Pues la conclusión que sacan algunos es que Pfizer, Moderna y algún que otro han fabricado una cantidad de vacunas terrorífica, que ya hay algunos medicamentos que empiezan a ayudar a solucionar el problema de los síntomas, que además están avanzándose mucho en las vacunas, esas que evitan que se contagien, y que esta producción masiva que se ha hecho en la vacuna no vacuna, en la vacuna para generar anticuerpos, hay que colocarla. Entonces, en España, pues todos los de 50, todos los de 60, todos los de 40 estaremos vacunados antes de marzo. Yo creo que no hace daño, pero probablemente sean más útiles en el tercer mundo, señor Sánchez, señores de la Unión Europea. Tanta tercera, tanta ya hay. En Israel se está poniendo la cuarta. Y en Senegal está el 2% de la población con la primera dosis puesta. La globalización y la solidaridad no van de la mano, no van de la mano. Y desde luego la inteligencia y el egoísmo racional tampoco. Aquí, ande yo caliente y ríase la gente, funciona bien. Y los intereses económicos de algunas farmacéuticas están por encima de la salud. Lo que sí está claro es que la hospitalización ha bajado. Y le digo porque los datos son los datos en España. Y esos datos son incuestionables. Presión hospitalaria de primera ola, 23%. Segunda, 16%. Tercera, 19%. Cuarta, 18%. Quinta, 15%. Sexta, 4,7%. Diferencia, que estamos vacunados. Número de contagios, infinitos. No sé si harán PCR, lo que sí está claro es que lo que yo he observado y ustedes pueden observar es que las colas de urgencia han pasado a colas para los PCR. No hay PCR suficiente para la gente que quiera hacerse PCR. Los PCR son necesarios para coger baja laboral. Los antígenos se han acabado y no se espera reposición. Y los precios multiplicados por 2 o por 3. Aquí han muerto muchas personas innecesariamente. Aquí tenemos un miedo atroz. Margarita Val también dice que esto del miedo es artificial y conveniente. Inconveniente, perdona, porque no es justificado lo de Omicron. Ya les contaré dentro de un ratito, que estoy a punto de acabar de leer el artículo, mientras que haya una publicidad lo voy a hacer. Señores, el sentido común. 10 personas máximo, según dicen las leyes, porque las leyes están para cumplirlas. Si son 11 y menores de edad, pues ya saben ustedes, uno al cuarto de baño mientras que los demás estén sentados en la mesa. Es irracional. Tengan sentido común. Esto nos va a acompañar durante muchísimo tiempo, pero realmente usen el sentido común. No se conviertan en negacionistas. El virus existe. El virus mata. El virus ha matado a muchísima gente. Pero nos va a acompañar durante mucho tiempo. Vamos a normalizarlo. Vamos a seguir siendo personas sensatas. Vamos a usar muchísimo sentido común y responsabilidad. Y olvídense de tanto miedo. No tengan estados de ansiedad, que algunos conozco que ya están ansiosos, incluido yo, el que te estaba hablando, que a veces digo, está uno rodeado de contagiados. Pero miren, todos sonríen, algunos tosen, y esto al final nos va a acompañar durante mucho tiempo, así que acostumbrémonos a vivir con ello. Vamos a dar una llamadita a la Agencia Estatal de Meteorología, a ver qué nos cuenta del tiempo. Yo traía 12 grados en el coche, sensación térmica no desde 12, porque no hace tanto frío como otros días, pero bueno, se va acercando la Nochebuena y hay que saber qué nos espera en materia climatológica. Como siempre, de la Agencia Estatal de Meteorología, vamos a llamar.
Buenos días. Este jueves en la isla de Tenerife tenemos cielos poco nubosos, aunque ya por la tarde aumentará la nubosidad, salvo en las cumbres centrales donde se mantendrá despejado. Durante la segunda mitad de la jornada se esperan algunas lloviznas en el interior. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Las máximas serán de 23 grados centígrados en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 22 en Candelaria y 19 en La Laguna. Sopla viento variable flojo con brisas. En zonas altas, viento de componente este oeste flojo a moderado más intenso en las cumbres. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Ocho y 12 minutos de la mañana es el momento de saber cómo están las carreteras en Tenerife. Muy buenos días, don José Manuel.
Sí, buenos días, Diego, desde el Centro de Información de Carretera. Día bastante tranquilo hoy en cuanto a densidad de vehículos. Hay normalidad tanto en sentido Santa Cruz como en sentido Orotava, también el tráfico fluido en las entradas a Santa Cruz. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo. Día bastante tranquilo hoy, Diego.
Para que no diga después digan que la universidad y los colegios no se notan, José Manuel. Para que después digan hay que hacer carreteras y carreteras.
Eso es verdad. Mira, no nos tocó el gordo, pero por lo menos tenemos salud, ¿eh?
También es verdad. Y los de frente tienen dinerito, que han tocado 160 millones en Gran Canaria.
Eso es una gran noticia.
Sí, señor.
Buenos días, Diego.
Buenos días, José Manuel. Hasta mañana. Bueno, pues vamos a hacer un repasito al COVID, porque ya saben ustedes que son 2.670 casos positivos los que se notificaron en las últimas 24 horas, 3 fallecidos más. Fíjense ustedes la proporción de lo que había hace un año a lo que hay hoy. A nivel nacional ya tenemos una incidencia acumulada importante, ¿no? Ya estamos cerca de los 750. En Canarias 751, 542. No está mal, ¿no? Pero también fíjense que a pesar de que estamos en riesgo muy alto con las incidencias acumuladas disparadas en Santa Cruz de Tenerife, municipio, está por encima de 1.800 a 14 días, en la isla de Tenerife por encima de 1.100. Es decir, los índices de contagio son bárbaros. Las ocupaciones de hospitales siguen estando exactamente igual durante toda esta semana. No ha habido incrementos en porcentaje. Los porcentajes son bastante curiosos de analizar, ¿eh? 1,5% de la población contagiada activa, que estamos ahora mismo a nivel canaria, 19.000 casos positivos activos, es decir, registrados, trazados, observados con confinamiento domiciliario, 19.000 casos totales, hay 294 personas en el hospital, un 1,5%, y en la UCI 58, un 0,3%. ¿Se justifica el miedo que nos están metiendo en el cuerpo? ¿Verdad que no? Hagamos caso a los expertos, hagamos caso a los epidemiólogos, a Margarita del Val, a Enjuane, al señor Correl, a López Guerrero, a personas que tienen reconocido prestigio y trayectoria profesional en el campo de la epidemiología y la virología. Pues bueno, leyendo a estos señores, a neurovirólogos españoles que tienen un prestigio importante, personas que están trabajando desde hace 2 años en fabricar una vacuna, vacuna, como convencionalmente se ha venido utilizando ese término, es decir, algo que nos pinchan y evita que nos pongamos malitos, que transmitamos la enfermedad, vacunas como la del sarampión, la viruela, la polio, es decir, esas vacunas que funcionan y que tienen el concepto de me la pongo para no ponerme malito, pero para no ponerme malito y para no transmitir la enfermedad, y se acaban extinguiendo, ¿eh? Pues bueno, esos señores, en general, tienen unos denominadores comunes, ¿no? Lo primero, que el miedo es innecesario, que hay que atentar a la responsabilidad, que las vacunas son buenas porque ayudan a luchar contra la enfermedad. Pero punto número uno, es innecesario, no es que no sea conveniente, pero es innecesario la tercera vacuna a personas que no estén necesitadas de reforzar el sistema inmunológico. Es decir, que si hay personas que tienen anticuerpos y tienen el sistema inmunológico preparado para combatir la enfermedad, es absurdo que se le ponga una tercera dosis de la vacuna. ¿Dónde hay que ponerla? Donde las personas realmente necesiten un refuerzo de esos anticuerpos, de ese sistema inmunológico. El resto, para eso hay que hacer cribados. No es como salió Sánchez ayer. Los mayores de 60 años, a partir de ahora ya, vamos a conseguir el 80% antes de final de año. Plas, plas, plas. Pecho palomo. Y los de más de 50 años, 24 de enero. Otro éxito del gobierno socialcomunista. Y ya, para aplaudir total, los de 40 años para el mes de marzo. Y en Senegal, y en Mauritania, y en Burundi, y en Alto Volta, y en Zambia, y en Etiopía, el 2% de la primera dosis. y en España sacamos pecho, pues tenemos el 80% de la tercera dosis en el mes de marzo. Bueno, pues tranquilos porque los datos de Omicron en Sudáfrica también son positivos. Ya les puedo confirmar, y está así contrastado por periódicos de digitales e internacionales, que después de 4 semanas del primer caso tratado en hospitales de Sudáfrica, la incidencia del virus desciende de una manera súper satisfactoria. Es decir, los casos de Omicron en Sudáfrica, que es donde primero se ha secuenciado el virus y se ha hecho un seguimiento, 4 semanas después empieza a ser light. Es decir, que la punta que estamos sufriendo ahora, para el 15 de enero o así, estaremos en datos positivos, estaremos en datos de contagio pues no tan alarmantes como ahora. Pero quizás lo más importante, la tasa de mortalidad del Omicron con respecto a la Delta es menos del 30%. En Gran Bretaña se han notificado 18 muertes por Omicron. ¿Esos datos son alentadores? Pues sí. Ya también se decía, y empezábamos a ese comentario que hacíamos hace un mes, cuando se empezaba a hablar de Omicron en este país, que los primeros estudios decían que era muchísimo más contagioso, pero muchísimo más débil. Pues esta información que hace un mes se venía manejando parece que se va contrastando y comprobando, con lo cual el miedo sigue siendo innecesario. El no tener miedo no significa no ser responsable, es decir, vamos a contagiarnos todos. También hay artículos por ahí diciendo que en Alemania venden el virus en botellita para que la gente se contagie. Bueno, hay noticias para todo. Pero bueno, si vas a fuentes formales de personas con reconocido prestigio, te vas enterando de que esto parece que es el principio del fin. Parece. Y que además la OMS, que se llama Organización Mundial de la Salud, del que todo el mundo desconfía ahora, pero quizás sean de los que más sepan de salud, o por lo menos están en una organización mundial que teóricamente es la que declaró la pandemia, ¿no? Y teóricamente son los que deben dar instrucciones de cómo luchar contra este tipo de enfermedades y este tipo de pandemias globalizadas o mundiales. Nos están diciendo que el año 2022, por los datos que ellos manejan, puede ser el dato en el que se domine, en el que se venza realmente a la pandemia, o por lo menos que volvamos a una nueva normalidad bastante, bastante segura. ¿Y en qué se basa la OMS? Pues miren, lo primero es que las vacunas que tenemos ahora mismo funcionan. Funcionan porque la tasa de incidencia en los hospitales se reduce enormemente. Piensen que estamos con 3 veces los contagios que teníamos hace un año y tenemos 3 veces menos hospitalizados. Es decir, que realmente es por 9, 3 por 3, 9. 9 veces menos de riesgo. 3 veces más de contagio, 3 veces menos de hospitalización, con lo cual el riesgo es 9 veces inferior al que era hace un año. Así que miedo, ¿por qué hay miedo hoy y no había miedo hace un año? Pues a lo mejor algún interés hay. Seguimos con los datos de la OMS. Existe una píldora, casualmente de Pfizer, se llama Paxlovid, que está demostrando que es una lucha muy eficaz contra el virus en sus primera fase. Es decir, que ahora nos estamos tomando un paracetamol cuando nos sentimos incómodos, sentimos ya con algún síntoma de gripe o a lo mejor en las piernas, pues tomando el Paxlovid en caso de que sea COVID, se produce un efecto parecido, con lo cual transformamos la COVID en un resfriado malo, en una gripe regular. Estos son datos que aporta la OMS. E insisto, en Sudáfrica, a mitad de enero, si se extrapolan los datos de Sudáfrica a Europa, a mitad de enero tendremos ya la ola descendiendo a unos niveles importantes hacia abajo. Igual que ha subido hacia arriba, va hacia abajo. Conclusiones, que nos están poniendo muchas trabas, mucha desinformación, mucho miedo. No sé, o no quiero saber por qué. Lo que sí está claro es que seguimos sabiendo, todos lo sabemos, que el virus lo contagiamos a las personas. Que cuanto menos socialicemos, mejor. Menos riesgo tenemos. Que cuando socialicemos, porque queremos socializar, ventilación en los espacios cerrados, que es donde se contagia. Mascarillas cuando no tengamos posibilidades de estar a más de 2 metros y ventilados suficientemente. Y oye, y no vayamos como locos a todas las fiestas que nos inviten. Con 200 o 400 personas. Porque ¿saben lo que pasa? Que en los cines, en los teatros, donde la gente se sienta, escucha música, ve obra, hay distancias de seguridad, se regenera el aire porque hay ventilación forzada. En los aviones, pues los contagios son mínimos, por no decir inexistentes. ¿Dónde se producen las concentraciones masivas de contacto? Donde la gente se desparrama, donde la gente se toma agua con misterio y baja los niveles de conciencia o los niveles de protección personal. Y ahí es donde se desparrama. En las reuniones familiares, donde hay muchísima gente que entra de una casa y de otra y coinciden y traen las relaciones sociales, laborales, ahí, donde bajamos la guardia. Si la guardia la tuviéramos alta, esto estaría superado. Pero bueno, somos seres humanos, somos débiles y cometemos errores. Así que independientemente, un día más lo digo, independientemente de las instrucciones y recomendaciones que no nos dan nuestros administradores públicos, con la cantidad y diversidad de medidas autonómicas que nos van a caer en los próximos días, sigamos usando el sentido común, que lo podemos trasladar a cualquier parte del mundo. No hace falta que nos estemos fijando si la frontera es de Castilla-La Mancha o Madrid o Cataluña o Valencia. El sentido común lo llevamos nosotros. Y las normas del virus son las mismas en cualquier parte del mundo. El volcán ya nos da una buena noticia, que estamos a 24-48 horas de que el P-Volca nos notifique que el volcán se ha apagado. Todo indica que va a seguir el camino del agotamiento. Los datos siguen siendo los que están siendo, muy positivos, y que 24 por la noche, 25 por la mañana, nos dirán que la certificación de la defunción del volcán es una realidad. Bienvenidas a esa noticia que antes de final de año, como bien decían los investigadores del Involcán, han acertado una vez más. Antes de final de año era posible que esto acabase y bueno, ha acabado. Lo que sí es verdad es que están siendo muy precavidos, porque en la zona de exclusión hay una concentración importante de gases letales y hay que garantizar que las personas que se vuelvan a habitar sus viviendas y vuelvan a habitar sus zonas habituales no pueden correr riesgos. Es decir, si hemos pasado esta erupción volcánica con una sola víctima, y a lo mejor por un accidente que hubiese sido, pero se hubiese producido prácticamente igual, en caso de que no hubiese erupción, a ver si somos capaces de acabarla con garantías de que no fallezca nadie. Así que bienvenido todo el trabajo que están haciendo los técnicos y los científicos, que es maravilloso, y a ver si para fin de año están todas esas personas en los que tengan la posibilidad de volver a sus casas. Otro tema que no quiero pasar por alto es que este año el señor Pedro Sánchez ha mentido una vez, por lo menos, ¿no? Que es el tema de que el recibo de la luz iba a tener los precios del 2018. ¿Saben cuánto vamos a pagar hoy por un megavatio hora? Más de 400 euros. Ahora mismo el precio medio, 384. Y no se pone ni colorado. Y no pasa nada. Y vuelve a distorsionar la... Con tal de no decir he mentido, no he conseguido el objetivo, dice, no, es que vamos a hacer un sondeo medio proliferado, promedio. Mira, de verdad, no vamos a tener la factura de la luz como el año 2018 ni para atrás. Estamos comparativamente, megavatio hora, 2018, diciembre, 2021, diciembre, multiplicado por 10. Es imposible que tengamos la factura de la luz significativamente igual, o es que no sé ni las palabras que usa porque se las inventa ya, ¿no? Pero no niega que ha mentido y que no va a conseguir la promesa que nos hizo hace unos meses. Y finalmente, aparte de la reforma laboral, que nos va a seguir acompañando hasta el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, y habrá un acuerdo, ya lo digo, la temporalidad, la precariedad, los convenios colectivos por encima de las empresas, todo eso se llegará a un acuerdo para que lo que nos dijo Europa hace 6 meses se ponga en un papel, se lleve al Consejo de Ministros y los fondos vengan. Independientemente de que la señora Díaz quiera ir, Yolanda Díaz, quiera ir a cenar a su casa a Galicia. Ya lo tienen todo eso hecho, y sigo diciendo que esto es más o menos un poquito de postureo. La ley de pandemia, ¿para cuándo? Decían los presidentes, yo también lo sigo diciendo. La ley de pandemia, ¿para cuándo? A ver si se ponen a trabajar. La reforma laboral saldrá, la ley de pandemia, no. Hasta que no lo diga Europa, y como Europa tampoco está por la labor, pues aquí tampoco iremos avanzando. Lo último que les quiero comentar. ¿Para qué sirve una comisión de investigación de un Congreso de los Diputados o del Parlamento de España? ¿Para qué sirve? ¿Para hacer un juicio paralelo mediático y de informar a los informativos para que nos cuenten a nosotros lo que quieren contarnos? ¿Para qué? Si un Parlamento serio llega a la conclusión seria que ha llegado a la Comisión de Información o Comisión Informativa del caso Kitchen, que está judicializado, con lo cual hay un juicio paralelo, esto es más claro que el agua, llega a las conclusiones de que una Secretaría General de un partido, un expresidente del gobierno, una exsecretaria general del partido y ministra, y además responsable de que el señor Casado esté hoy presidiendo la oposición o siendo jefe de la oposición, hablo de la señora Cospedal y el señor Rajoy, son responsables de que un Ministerio del Interior en un Estado democrático tenga instrucciones para que vayan a robar a un domicilio privado una documentación que puede causar perjuicio a un partido político. Eso sale en un telediario de un país medianamente democrático, medianamente serio en democracia. ¿Y qué pasa? Es que eso que acaba de pasar ha pasado en España. Es decir, el Congreso de los Diputados ha llegado a la conclusión, en el caso Kitchen, que la señora Cospedal y el señor Rajoy son responsables y estaban perfectamente informados que el gobierno de España había dado instrucciones al Ministerio del Interior para que revera los papeles de Bárcenas. En un caso que está judicializado, ¿tiene importancia o tiene valor? Yo no lo sé. ¿Para qué se ha hecho una comisión parlamentaria? ¿Para qué? Si no salen por la puerta de atrás esta gente con el rabo entre las piernas. ¿El juzgado va a estar condicionado en condenar a estas personas después de que un parlamento haya dicho que son culpables? Todo esto es un galimatía, todo esto es un sinsentido. Esto demuestra que este país tiene que avanzar muchísimo en calidad democrática. Porque, de verdad, si esas comisiones informativas se hacen, son para algo. Y si no, que no se hagan. Y las conclusiones son para algo. No para que llenemos un telediario o llenemos un periódico. Aquí vamos a hacer una paradita y enseguida volvemos. Ocho y 33 minutos, momento de darle los buenos días a don Rafael de Saja. Muy buenos días, Rafa.
Muy buenos días, Diego.
¿Cómo está esa laguna?
¿Preparado para la Nochebuena?
Yo estoy preparado. Este año, fíjate con qué voy a hacer yo la Nochebuena. Mi mujer y yo, los dos solitos.
Anda, me cachis la mar. Me dan ganas de decirte vente a mi casa.
No.
Hemos tenido que restringir. Sí, también, una broma. Nosotros que nos juntábamos antes de este C-19, ¿no? Nos juntábamos en mi casa 20 y pico personas, porque entre amigos, bueno, la familia entera y tal. Y ahora el día que más vamos a estar va a ser el almuerzo de Navidad, que estaremos la familia estricta, ¿no? Mis hijas, mis nietos, los yernos y nosotros.
Y ya te pasa, yo el día de Navidad también tengo comida en casa, porque así de día se puede estar fuera, se puede estar en la terraza y tal. Entonces, vamos a estar 11 con...
Sí, nosotros... Vamos a ver si no llueve.
Pero el día de Nochebuena lo tengo claro.
Comedor, yo tengo un comedor muy amplio fuera de la casa y que tengo cocina de leña y, en fin, es muy agradable. Y bueno, ahí estaremos, pero no es lo que era.
No.
Mi casa estará la casa de... Bueno, porque tenemos lugar cómodo donde estar todos y es tan bonito juntarse alrededor de una mesa y charlar, y yo qué sé. La sobremesa nos daba hasta las tantas, ¿no? Así empatábamos la comida con la cena. Pero, en fin.
Yo recordaba hace ya algunas Navidades, estas Navidades, hace mucho ya, creo que fue en el año 2011, que fueron las últimas Navidades que yo, por suerte o por desgracia, he tenido capacidad para reunir a toda la tropa. Decía, coño, hagan ustedes el favor a mis hijos de preocuparse de que desde hoy hasta que yo no esté en este mundo, no me quitéis este día. Pues no se preocuparon mis hijos, se preocupó el COVID-19, de que estas cosas...
Qué barbaridad.
Pero bueno, hay ¿cómo se llama esto? Televideoconferencias o videoconferencias y tal, sí, para hablar con unos, con otros, e intentaremos tener contacto ese día, que está bien tener contacto.
Esa es la historia. Bien.
Pues bueno, ¿qué te parece la conferencia de presidentes de ayer para salvarnos la vida?
¿Qué quieres que te diga?
Estás indignado,
a lo,
¿no?
A lo presidente.
Qué vergüenza.
De todas las cuestiones que yo he escuchado, ¿no? Pues mira, la de la mascarilla es que nunca se tuvo que quitar.
Y nunca nos la quitamos, Rafa. Es que nunca nos la quitamos. Pues yo veo a la gente con la mascarilla por la calle. Se la baja cuando...
Aquí, pero en el sur no.
También es verdad.
Claro, y probablemente en las áreas del Puerto de la Cruz, donde hay turistas, tampoco. Y después, hombre, hay una medida que a mí me gustó, que en fin, bueno, no voy a ser pesimista. Me gustó, pero que va a contar con el gran enemigo que cuenta toda la creatividad en este país, que es la burocracia. Dicen que van a contratar más sanitarios.
Bueno, de momento van a meter a los militares, ¿no, Rafa? De momento van a meter a los militares.
Están perdiendo tiempo. No, pero además dijeron esto, ¿no? Pero hasta están perdiendo tiempo.
No tenían que haberlos despedido.
Primero eso. Y en segundo lugar, ahora para contratar tendrán que decir de este país sí, de este... Porque claro, vamos a ver, médicos y enfermeros, no, y enfermeras no van a sacar así. No se chascan los dedos y aparecen. Tendrán que traer, pues profesionales de otros países.
Hay mucho español por Europa, ¿eh? Mucha enfermera española por Europa.
¿Pero tú crees que van a volver?
No.
Yo conozco a alguna compañera de mi hija que es la mayor, que es médico, que llevan años en Inglaterra, eso no vuelven, entre otras razones, porque eligieron ese lugar y han construido su vida. El que se mueve es el joven que no tiene, que no ha construido aún su historia y sus raíces no han profundizado. Pero mira, yo qué sé, yo llevo aquí 50 y tantos años. A los 2 años de estar, pues me hubiera ido a Cuenca, ¿qué más me da? Pero hoy a mí, pensar en ir a otro lugar, aquí tengo, ¿me entiendes?
Sí, pues, construye uno su familia y sus raíces, claro, se hacen...
Claro, los amigos, tu bienestar, qué sé. Los españoles sanitarios, que hay muchos fuera trabajando, especialmente yo creo que en Inglaterra, y que tienen más de 30 y pico años, esos no se mueven. Por otra parte, además, para moverse les tendría que ofrecer unas condiciones económicas que... sospecho que aquí son imposibles, ¿no?
Fíjate tú que hace 10 años yo me acuerdo haber conocido a un italiano, era italiano, que estaba ojeando en Canarias a los médicos y enfermeras para exportarlos a países árabes, a Abu Dhabi, a Dubái, a Emiratos Árabes Unidos. Hace 10 años lo conocí y me quedé muerto. Dice, no, a mí me paga una empresa para buscar médicos y enfermeras y llevarlos a países árabes. Y yo me quedé muerto y digo, pues mira...
Yo, de la promoción que terminó con mi hija, pues se reunían mucho en casa y tal, así, sin ponerme a hacer grandes cálculos, te diría ahora 5 nombres que están en Inglaterra, en Arabia Saudita, en Austria. Eso es así, de bote pronto, les estoy viendo la cara ahora. Eso ya no se mueven porque, bueno, pues el que no... se ha casado, o sea, en fin, lo que sea, ¿no?
Han hecho sus vidas en esos países.
Tienen que para contratar sanitarios en este momento con cierta celeridad, pues tendrán que buscarlos en Cuba, en...
Sí, sí, van a contratar gente que están fuera de la Unión Europea.
En Colombia, en México, y claro, cuando lleguen aquí, si antes esa persona no ha estado trabajando en España, tiene que homologar el título. Manda, ¿eh?
Pero es una guasa, ¿no? Es decir, con la urgencia que tenemos, vas a traer gente con títulos fuera de la Unión Europea. Cuando hace 3 meses has despedido a 9 o 10 mil trabajadores sanitarios o más.
No hay otra.
Estamos de locura. Y además, otra cosa que me parece interesante, que lo podían haber hecho en marzo del 2020, es llamar a los que se han jubilado en los últimos 2 o 3 años. Ahora sí los van a llamar.
Claro. Y después la otra historia está la modificación de la ley de sanidad. O sea, no es de recibo que cualquier decisión que toman, quien quiera que sea, porque yo ya, sin decir si la competencia es del Estado o la comunidad autónoma, pero cualquiera que sea las decisiones que toman, tienen que pasar el filtro de la justicia. Y los jueces no van a opinar si es necesario o no la medida. Los jueces no, bueno, los jueces no opinan, los jueces sentencian, no dictan resoluciones.
Interpretan, ¿no?, las leyes, lo que diga la ley.
Las hacen de acuerdo con la ley. Y entonces ponen en paralelo, porque dice, otra cosa que se dice, es que ¿por qué el juez de no sé dónde dice que sí y el de no sé qué dice que no? Probablemente es que el planteamiento de defensa que hace la autoridad de esa medida, pues no tiene fundamento. Y la que la hace el otro tiene fundamento. Pero vamos a ver, ¿pero por qué tienen que terminar en los tribunales esas cosas? Si los tribunales no están para eso. Lo que tenía que hacer de una puñetera vez el gobierno del Estado español es modificar la ley de sanidad, adecuarla a esta realidad, que es nueva, es novísima.
Yo, Rafa, yo pensaba que después del Tribunal Constitucional le diera un par de toques a Pedro Sánchez y a su gobierno de que los estados de alarma y los confinamientos habían sido anticonstitucionales, que después de ese toque de alarma dijeran, oye, pues hay que hacer una ley de pandemia urgente, no vaya a ser que tengamos que hacer otra vez esto y no podemos hacerlo, que no pueden hacerlo.
Eso es lo que iba a decir ahora. Si hasta el estado de alarma, que fue un decreto ley del gobierno, que fue sancionado por las Cortes en varias ocasiones, resultó ser inconstitucional, pero no resultó ser inconstitucional porque el Tribunal Supremo quisiera que lo fuera o no lo fuera. No, lo fue porque no había fundamentos jurídicos y el Tribunal Constitucional se remite al único fundamento jurídico que hay, que defiende por encima de todo los derechos individuales, y no hay ningún otro orden, ningún otro elemento jurídico que diga que la salud está por encima de todo. Bueno, perdona que lo estoy diciendo, probablemente si alguien que entiende de leyes me escucha dirá que dice este majadero, ¿no?
Pero para que se entienda,
Lo que estoy diciendo, la forma que sea adecuada, pero lo que es claro es que la ley de sanidad ya están tardando en modificarla. Probablemente cuando lo modifiquen sea tarde, como casi todo. Y, hombre, vamos a ver, y hacer una conferencia de presidentes aparentemente con carácter de urgencia, ¿sí?, y hacerla no presencial, o sea, que es enchufarte a la pantalla y pasar una semana desde que dices que la vas a hacer hasta que la haces. Pero si es que una semana en esto son miles de contagios, es que, por Dios, no lo sé.
¿Sabes lo que pasa? Rafa, tienen más información de la que nos dan. Yo estoy convencido. Es decir, no pueden ser tan torpes y tan malos.
Yo creo que sí.
Pero tan torpes.
Sí, son torpes. Son torpes, primero, porque no hacen caso a los que saben. Porque porque dicen, no, los expertos son los... Mira, vamos a ver, seguro que consultan con media docena de expertos, que seguro esos media docena de expertos son funcionarios que están en los despachos de sanidad del Ministerio de Sanidad, que lo más parecido que han visto a un paciente es un pollo asado, ¿eh? Porque desde que terminaron la carrera y sin una oposición, que consulten con los, no solo con los que saben, sino con los que están aplicando el saber, con los que están en la trinchera día a día. Y entre los que están en la trinchera día a día, pues coño, con los más brillantes, que los hay, como en toda profesión, ¿eh?
Después de 2 años luchando contra la pandemia, yo te diría 4 nombres que con la opinión de esos 4 ya tendrían que tomar decisiones correctamente. Con 4, un epidemiólogo, un virólogo, un jefe de urgencia de un hospital importante y una investigadora. Con esos cuatro, yo es que los que leo, ¿no? Te hablo de Juan y Margarita Abal, Currell y López Guerra. Claro, con esos 4 te haces una idea general muy acertada.
Claro, pero que esos 4 sigan estando en la trinchera. Porque si para que asesoren lo sacas de la trinchera y lo metes en los despachos, al mes ya han caducado.
Sí, no, es cierto.
Y hay miles de sanitarios de todas las disciplinas que están día a día en la trinchera. Y de esos miles habrá al menos cientos que son, pues, mentes privilegiadas y mentes que puedan asesorar sin estar contaminado ni por el pepo, ni por el poe, ni por la puñeta, ¿sabes? Pero es una lástima, y lo estamos sufriendo todos. Y yo creo que el motivo mayor, tú decías que nos ocultan información, no tienen información, porque no les interesa.
Pues qué pena. Oye, por cierto, ¿qué te parece lo de la Kitchen en el comité de investigación del Parlamento, pues, que dice?
Pues mira, si el Parlamento fuera una institución más seria, yo diría, bueno, pues me lo creo, pero como no es seria, ¿eh?, que si las mayorías del Parlamento fueran distintas, pues saldría el mismo acontecimiento analizado de modo opuesto. O sea, no, es que el Parlamento no es serio.
¿Y para qué hacen comités de investigación para después chocar, pues, un titular como el que ha sacado, que a mí me pone los pelos de punta? Digo, ¡guau! ¡Un presidente!
Habiendo como hay procesos judiciales abiertos, claro, en sede judicial, pues que se dejen de historias y que hagan caso a las decisiones judiciales. Porque esto, vamos a ver, si ahora juzgan a Jesucristo, ¿eh?
¿Estos, pues, que están en el Parlamento de España? Bueno,
unos le matarían y otros le llevarían en andarilla, ¿no? Es así, es que el resultado de una comisión de investigación dependerá de cómo sean las mayorías y lo que quieran decir las mayorías, porque además en el dictamen no aparecen las propuestas, o sea, que han puesto aquellos que votaron en contra. Pero que si fuera al revés sería lo mismo, o sea, no estoy...
No sirve cargando, para nada, ¿verdad?
A mí estoy lo que cargando, me... Es que estoy cargando contra la falta de seriedad del Parlamento. Y cuando se les llena la boca diciendo que son los representantes del pueblo, mentira. El pueblo solo tiene poder media hora cuando va a echar el voto, ¿eh? Pero tiene poder y para elegir entre el coñac o el whisky, ¿no? Dice, coño, que yo lo que quiero es Baileys. Pues no, solo puedes elegir entre esto y eso. ¿Y quién ha decidido que sea coñac o whisky? Pues mira, los frikis de los partidos. Y punto. Porque yo igual hubiera cambiado el voto, hubiera ido a votar, yo qué sé, si la propuesta que me hacen es más atractiva. Pero elegir entre unas personas, unas que fueron elegidas telemáticamente sin ningún control, otros que lo eligieron los militantes, los dos mayores partidos, y los militantes de un partido no son ni el 4% del cuerpo electoral que vota a ese partido. Pues así, un partido con 5 millones de votos que tenga 300.000 afiliados, pues esos 300.000 afiliados no pueden decidir por el cuerpo electoral.
Rafa, ¿cómo va la campaña de Navidad? Que sé que tienes ahí por medio.
Muy rara. Y se está notando, hombre, tenemos un movimiento importante, pero las familias están restringiendo mucho el gasto. Claro, tenemos las familias, tenemos una espada encima, que es pues un recibo de la luz, que más allá de eso, que está a 400 vatios, no, mira, el recibo de la luz. El recibo de la luz hoy está por encima del doble de lo que pagábamos el año pasado por las mismas fechas. Y claro, el doble del recibo de la luz, pues son 70, 80 euros menos. De más, o 70, 80 euros menos que la familia tiene para lo prescindible. El depósito de gasolina, pues o tres cuartos de lo mismo. Y en fin, así otro cúmulo de gasto. Entonces, las familias tienen menos disponibilidad. ¿Y de dónde reduces si te falta dinero? De lo prescindible. Y lo prescindible no es el pollo ni... lo prescindible pues es aquello que dices, bueno...
Los regalitos de Navidad lo primero, ¿no?
En vez de lo de 50, pues llevo lo de 10. Pero en fin, afortunadamente nuestros clientes están viniendo, estamos muy contentos, siguen confiando en el Lifer, y lo único que pasa pues que en vez de comprar de 20, compran de 10. Pues muy bien. Es así, es lo que toca, y de lo que estamos muy satisfechos es que nuestros clientes siguen confiando en nosotros. Y bueno, es sorprendente. Hemos empezado a vender por internet a la península. Nos dimos de alta en el IVA, porque vender por internet y que luego te encuentres con una sorpresa, pues no gusta, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos, darnos de alta en el IVA, y cuando el cliente compra, sabe lo que le va a costar todo. Lo que paga es lo que le va a costar. Entonces, paga el producto, paga el IVA, porque claro, el IGI de aquí, le quitamos el IGI y se le añade el IVA, que en los juguetes en general es el 21%. ¿No? De modo que si el cliente nos paga 20 euros, le llega el juguete a su casa sin ninguna sorpresa. Y bueno, es lento, pero todos los días recibimos algún pedido, 2, 3, 4 pedidos de la península. Y eso, bueno, pues está bien. ¿Recuerdas en aquella reunión que tuvimos en la Orotava?
En las jornadas de turismo.
Que yo en aquel momento decía, nos acabamos de dar de alta. Bueno, pues ya está funcionando. Y hombre, si algún comerciante que tiene página web, que explore esto, porque yo creo que si los comerciantes de Canarias nos armamos herramientas, podemos tener un futuro bueno en la venta online a la península y al resto de Europa, ¿no?
Eso es una realidad. Pasa que, claro, tira para atrás el hecho de doble fiscalidad, el IVA y el IGI, que hay que tener dos sistemas
paralelos, hay que hacer dos
declaraciones de la renta.
Tenemos que hacer pedagogía, porque lo que uno en la península uno piensa que a Canarias no se puede pedir, porque luego cuando llegan hay que pagar el despacho de aduanas, el IVA, y uno no sabe lo que... Pero tendremos que hacer pedagogía. Nosotros aún no hemos hecho más campaña que la que hacemos por las redes, y luego pues unos cuantos clientes que teníamos de la península, que les servíamos como podíamos, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Y si somos más los que tenemos páginas web con venta online hacia la península, hacia toda Europa, pues lo haremos mejor y verán los compradores de la península que comprar a páginas web de Canarias es mejor que comprar a Amazon.
Pues sí que sí. Está muy claro.
Y no, es verdad, ¿eh? Porque además, ya verás, una ventaja que tenemos en Canarias para vender al exterior es que no hay contingentes de compra como fruto de acuerdos comerciales. Pongo un ejemplo. Dice, el sector de juguete de China a la Unión Europea podrá vender, pues yo qué sé, el 20% más de los Mercedes que nos compran, de los no sé qué. Bueno, y de ahí no pueden pasar. Desde el momento que pasa esa cifra, pues a Europa no pueden entrar más productos de China o de cualquier otro país, ¿no? Están sujetos a esos acuerdos comerciales. Sin embargo, Canarias no está sujeto a contingente. El comerciante canario puede importar del exterior, de países terceros, lo que estime oportuno. Nosotros en nuestras jugueterías tenemos más de 6.000 artículos diferentes. Yo te aseguro que eso en ninguna juguetería, por lo menos del territorio español, incluido en Canarias, no hay ningún establecimiento de juguetes que tenga una oferta real con existencias de este tamaño. Y esto es atractivo. Ahora, eso hay que hacer pedagogía y tiene que pasar un tiempo, pero bueno, hay que prepararse.
Pues nada, Rafa, ¿qué te digo? Que yo sé que tú eres aventajado, tú vas por delante.
Luego, que si alguien nos escucha que tiene idea de venir a nuestras tiendas, no hay escasez de nada. Nosotros compramos en enero y en febrero, y bueno, ahí están las tiendas y ahí están nuestros profesionales, que son especialistas en jugar, y les aclararán cualquier duda. Y nuestras tiendas no son estanterías donde hay juguetes y la gente los coge, no. Hay estanterías, hay juguetes y hay personas especializadas que saben jugar.
Que saben jugar a lo que están vendiendo. Pues Rafa, ¿qué te digo? Siempre ha sido un lujo ir al IFER y este año volveremos a ir. Yo voy a la de la Rotava y cuando en la Rotava no hay me mandan a la Laguna y alguna vez he tenido que ir a la Laguna, pero siempre encuentro lo que uno busca.
Sí, hombre. Y además, si no lo tienen en la Rotava, al día siguiente lo tienes.
Yo prefiero ir a la Laguna, así da uno un paseíto.
Sí, hombre, entonces nos tomamos un café.
A ver si te veo, que de tiempo. No nos vemos desde las jornadas de turismo.
Sí, es verdad.
Pues Rafa, ¿qué te digo? Que felices fiestas, feliz Navidad, feliz Pascua.
Un abrazo igualmente para ti y para quien nos escucha. Si hay algún palmero, pues que reciba un abrazo especial.
Felices fiestas, Rafa.
Venga, igualmente. Adiós, buenos días.
Ocho y 58 minutos de la mañana, aquí seguimos en las mañanas con Gente Radio. Momento de saludar a mi querida amiga Dulce María Gutiérrez. Muy buenos días, Dulce.
Muy buenos días. Un saludo, Diego, y para todos los oyentes de Gente Radio, como siempre.
Te veo muy tranquilita, no estás desasosegada, no estás...
No, hoy no. Hoy estoy en modo descanso, hoy no pudo ser.
Bueno, pues estás bien.
Sí. Una pruebita ayer en el hospital y me dejó así como un poco hecha polvo, pero nada, eso es pasajero. Mañana estaré ya como una puncho esta tarde.
Hay que recomponerse. No, es que como ahora está inundando el jodido virus este a toda la gente y quien no tiene un contacto cercano lo tiene medio cercano, digo, no vaya a ser que haya habido algún... Porque ayer no me contaste nada, que hay otros colaboradores de la casa que sí están no confinados, pero sí haciendo cuarentena preventiva por ser contactos estrechos. Aunque este gobierno nos ha dicho que no hace falta, que si estamos vacunados y tomamos contacto con gente que está incontagiada, nosotros podemos seguir trabajando y dispersando el virus. ¿Qué te parece?
Sí, esto es pura estrategia todo, y además me parece de verdad que esto es, no sé, esto debe ser una purga, ¿no? ¿Tú has visto la película Purga?
La Purga, sí, pues, muy durita. ¿Eh?
Esa que cada cierto tiempo te dejan salir por la noche a cargarte a todo el mundo.
A los que quieras.
Ya yo estoy, ¿sabes?, con inmunidad absoluta, con plena libertad, pues a mí me está dando esta mala sensación. No hay, está tan saturado todo que las citas para las PCR te las están dando 7, 10 días, 12 días. Entonces, claro, si eres un contacto directo con un positivo y ellos entienden que ya estás vacunado y que ya tienes cierto nivel de inmunidad, la inmunidad aquella que tanto he criticado y hemos criticado todos, pues entonces puedes hacer tu vida normal, porque como no tienen cita, pues ya cuando tú vayas te haces la PCR, y si eso es positivo, pues ya te has cargado un montón de gente, o has contagiado un montón de gente. Con la excusa, bastante barata, absurda, superflua, tomadura de pelo, de que todavía, que de que la variante Omicron, que sí, que es muy, muy, va, que es muy contagiosa, pero poco virulenta o poco agresiva, pues bueno, pues si te toca, pues nada, pues mala suerte. Cuando aún no se sabe realmente cuáles son las consecuencias de esa variante Omicron, porque vamos a ver cuánta gente está falleciendo, de que esa gente que está falleciendo ahora mismo, incluso gente que ha sido vacunada y que ha estado vacunada, que yo los conozco desgraciadamente, de cierto, que hay algún famoso que ha salido también en medios de comunicación, como el cantante Bill Vivo, por ejemplo, con mucha gente que aún estando vacunada no solo se ha recontagiado, sino que ha fallecido. Todos sabemos que es de la variante Delta, de cuál de las variantes, porque ha dado tiempo a hacer tantas analíticas y tanto contenido virológico como para saber todos estos contagios que se están produciendo de forma masiva, si viene todo de la Omicron, si es parte de la Delta, si los fallecidos son solo de la variante Delta. Mira, nos toman el pelo. Me parece un absurdo de todo, es una estrategia que va respondiendo, pues no, pues a su nivel de necesidades políticas, entiendo, me refiero, un ejecutivo que es insensato y bueno, y no sé, y creo que nos toma a todos por tontos, o que somos niños y que no entendemos nada, aparte de que tú eres un contacto directo, estás vacunado, no tienes que hacerte nada, ni guardar ningún tipo de distancia, y puedes estar con todo el mundo y contagiar a quien sea, sean o no personas, bueno, pues con cierto nivel, ¿no?, mayor de peligrosidad, porque son vulnerables o son susceptibles por cualquier patología previa, sino que además ahora, para salvar la situación, nos escuchamos en los medios de comunicación como Pedro Sánchez, su medida estrella, superestrella, es obligar al uso de la mascarilla en la vía pública, ¿no?, en los sitios públicos, en los espacios abiertos. Vamos, a lo que te vayas a hacer footing. Y salvo que te vayas a la playa, cuando en otros momentos tú estabas solo en la playa, sin una mascarilla y a 200 metros de otra persona, y como no la tuvieras, te cascabas la multa. Esa es su medida estrella, ¿no? Sacar ahora la obligatoriedad de utilizar las mascarillas en la calle. Claro, si estás a menos de metro y medio de no sé quiénes, que no sean convivientes, y si no, pues no. Bueno, y eso no estaba vigente hasta ahora mismo. Sí, porque, bueno, que yo sepa, lo de la obligatoriedad de la mascarilla en la calle, si no podías mantener la distancia de menos de un metro y medio con el que ibas paseando, tenías que usarlo, ¿no? O eso se lo cargaron y yo no me enteré.
No, pasa que distorsionan la información. Dijeron, no, la mascarilla ya no es obligatoria. Sí, pero te decían, es lo que acabas de decir, si claro, se pueden mantener más de 2 metros de distancia con el vecino, ¿no? Si no, claro, tiene que usted
ahora,
que ponerse.
Ahora, ¿cuál es la diferencia?
Que ahora hay que ponerse la mascarilla y se la puede quitar uno cuando va a la playa.
Venga ya.
Es que es de loco, de verdad.
Pero ¿cómo se llama esto? De verdad no nos están tomando el pelo.
Tomadura de pelo.
Somos tan manejables, tan manipulables. Esta sociedad es tan manipulable. De verdad. Y luego la historia de no tener un bando único, una manera, o un mando único con M, ¿vale? Sino un bando único en el que todas las comunidades autónomas tengan unas líneas directrices, pues vale, sino esa decisión permanente de quitarte un muerto de encima, y tenemos 17 medidas distintas, no 17, no, más las ciudades autónomas, y medidas distintas, un disparate, de verdad, yo estoy alucinando con lo que está ocurriendo con la gestión de la pandemia.
¿Y el giro de Sánchez qué te parece? Que hace un año estaba un poquito más cerca de las posiciones de sus socios de gobierno, en el caso de Cataluña. Esquerra Republicana ha hecho una dirección, ha marcado una dirección de medidas restrictivas, y Madrid en el polo opuesto. Y ahora va Sánchez y se pone del lado de Ayuso.
Sí, sí, increíble.
Yo lo flipo.
increíble. Sí, sí, aquella que casi machaca en todos los medios de comunicación y fue a parella como si fuera, ¿sí?, el enemigo público número uno, pues ahora está del lado de Ayuso.
Y hace 2 semanas criticaba que Ayuso y su gobierno autónomo de Madrid dijera que no hay que hacer cuarentena salvaje, sino que hay que dejar que la gente circule por sus negocios y sus empresas, y que si están vacunados no hace falta hacer cuarentena. Le criticaban eso hace 2 semanas. Sí, sí, y hoy lo pone como recomendación.
Sí, efectivamente.
Yo, mira, ¿dónde crédito? Ya dice, bueno, ¿dónde me voy a meter yo? En mi casa, con mi mujer, los dos solos. No, aquí no nos movemos nadie más.
No, yo creo que que somos nosotros los que tendremos que darle a este un cachetón bien dado y empezar a normalizar toda esta situación, porque, ¿qué pasa? que con Omicron, se acabó la COVID y no tendremos a la Epsilon pasado mañana y después a la Omega y después a la no sé cuánto, porque vamos, los virólogos, los expertos dicen que aquí si hemos tenido la Alfa, la Delta, la no sé cuánto, ahora tenemos la Omicron, es posible que este virus siga mutando y sigamos teniendo que soportar pues esas más modificaciones, más mutaciones y estemos afectados por otra variante de la COVID. ¿Qué vamos a hacer? Todos los días nos van a estar imponiendo restricciones, todos los días. Yo creo que ya hay que empezar a intentar normalizar la situación, adoptar las medidas, pero ya de motu propio, porque ¿por quiénes estamos gobernados? ¿Quiénes manejan nuestro destino? ¿Cuatro inútiles, ineptos? ¿Quiénes manejan? ¿Quiénes han demostrado altura? No solo política, sino sostén científico, técnico, para adoptar las decisiones que van a dirigir el destino de nuestras vidas, nuestro cambio de vida, de sistema de comunicación y de intercomunicación social que se han cargado y que han modificado todo nuestro sistema vital por completo. ¿En base a qué? ¿En base a qué criterios? A los que les conviene, en función del momento en el que estén, en función de si tienen mascarilla, en función de si tienen test de antígeno, en función si se puede hacer con cierta proximidad una PCR, en función de qué. ¿Tú no te das cuenta que ha sido una respuesta? Siempre se han adoptado medidas dando respuesta a su situación particular, política particular de este Ejecutivo, que no ha sido nada previsor, sino reactivo, que no me canso de decirlo, líderes reactivos y no previsores. 2 años prácticamente de pandemia y no hemos aprendido nada. Estamos en el mismo punto de inicio, castigando a los mismos, tomando medidas absurdas, contradictorias, hoy una cosa y mañana otra. La sexta ola me iba a llegar, dijo Fernando Simón, ¿te acuerdas? Sí, me iba a llegar, igual que de la COVID íbamos a tener casos aislados, igual que no era necesario el uso de la mascarilla. Cuando se habló en Madrid de la FFP2, era la mascarilla egoísta. Es que no nos acordamos de todo lo por lo que nos han hecho pasar esta panda de inútiles. ¿Por qué no han dejado trabajar a los científicos? ¿Por qué no han dejado que sean ellos los que tomen las decisiones? No han sido decisiones científicas basadas en criterios de los virólogos y en criterios de expertos, en absoluto. Han sido decisiones basadas y fundamentadas exclusivamente en la situación de este Ejecutivo, que, insisto, no ha sido previsor y que cuando no tenía mascarillas no eran necesarias, porque ellos decían que no eran necesarias, cuando sabían ya los expertos y estaban diciendo que se contagiaba sobre todo por los aerosoles y por ese contacto cercano entre personas y que la mascarilla era necesaria, pues no era necesario para ellos porque no tenían mascarilla. E igual que eso con otras medidas. O sea, si nos paramos a analizar y hacer un análisis histórico reciente, vemos como todas las medidas no han sido más que respuestas a sus propias justificaciones políticas, pero desde luego no a justificaciones sanitarias. Y aquí no le ha importado a nadie las personas. Y recuerdo, yo tengo desgraciadamente gente muy amada que se me quedó en el camino, pero como yo, muchísimas personas de este país, porque seguro que más de por encima de los 100.000 fallecidos hay en este país como consecuencia del COVID. Y yo, afortunadamente, pude despedir al mío y estar con él y tomarle la mano. Yo pude hacerlo, pero la cantidad de personas que no pudieron despedirse de los suyos y que murieron solos, que sus cadáveres estaban apilados en grandes pabellones, ¿qué pasa con toda esa gente? Hemos vivido una experiencia humana catastrófica, digna de todo tipo de reproche moral. Y esto no son más que una panda de golfos, y siento decirlo así, pero es que me parece una desvergüenza que todo lo que ha pasado como consecuencia de esta pandemia mundial no ha servido para que estos políticos sean más humanos, sino para intentar seguir salvándose el trasero y tener siempre una justificación frente a una sociedad, insisto también, manipulable, demasiado manipulable. Vamos a ver qué ocurre. Tengo un criterio clarísimo y un concepto clarísimo de cómo ha funcionado esto. Lo he tenido que vivir no solo en primera persona, sino que luego veo pues esas decisiones políticas contradictorias, incongruentes, sin base científica ninguna, y que han servido pues eso, para nada, para tener una justificación política absurda. Y como tú bien decías hace un momento, pues nada, si hoy criticamos a Ayuso porque está loca, ¿no?, y porque toma medidas insensatas, pues pasado mañana me pongo de su lado y en contra de los otros socios de gobierno, porque alguien por ahí le habrá hecho encender la bombilla. Pero desde luego la insensatez y la burla a este país y la parte humanitaria de verdad tiene un muy, muy deficiente.
Muy deficiente, cero, cero patatero, como diría Aznar. Pero bueno, es lo que disfrutemos de lo votado. ¿Qué vas a hacer mañana? Sí. ¿Tienes previsto reunirte con la family?
Bueno, pues yo sí, voy a estar aquí con mi familia, con mis niñas, y bueno, seré prudente, como te decía, pero evidentemente no voy a excluir a nadie de mi familia. Sé que aquí todo, yo tengo una PCR de antes de ayer, porque si vas a hacerte una prueba al hospital,
te la tienes que hacer.
Hacer una PCR obligatoriamente, y gracias a Dios fue negativa, pero también sé porque mis hijas, antígenos, mi madre también la tiene y han sido todos negativos, y por prudencia lo he hecho, y ya está. Pero bueno, los que hemos tenido suerte y hemos conseguido unos test de antígenos, pero cuidado, que ya dicen los expertos que el test de antígenos, si aún estando contagiado con la variante Omicron, si la carga vírica no es lo suficientemente elevada, también te da un falso negativo, como siempre. Así que ojo, ojo a quienes opten también por las pruebas, y si tienen síntomas sean prudentes.
Y encima se están acabando los test y cada día más caro. Y cada día más caro. Lo que antes costaba 4,60, ayer lo vi en 11,20, el mismo paquete.
Sí, bueno, el igual mismo que pasó con las mascarillas. ¿Cuánto costaban las mascarillas? Cuando se vendían menos, eran más baratas. Y cuando se vendían mucho más, se triplicó, cuatriplicó el precio. ¿En qué cabeza cabe eso? Se supone que tienes mayor salida de producción. Caramba, pues puedes venderla más barata, ¿no? ¿Se podrá imponer alguna medida para que sea más barata? ¿O no? Mejor, mira, test de antígenos gratis para todo el mundo. Gratis, como se hacen en otros países. Mascarillas gratis para todo el mundo. Hablamos de nuestra salud, o que es más importante morirse, y así nos vamos quitando pensiones encima, que la cosa de la bolsa de pensiones está muy jodida. A lo mejor hacen que uno piense cosas muy chungas, pero además aquí hay medidas que son de primerísima necesidad para que la gente pueda sobrevivir. Bueno, pues se supone que los servicios sociales entregan ayudas de alimentos para que la gente no se muera de hambre. Perfecto. ¿Y qué pasa? Que si te puedes morir de COVID, ¿por qué no te pueden dar el test de antígenos gratis? ¿Por qué no te pueden dar las mascarillas gratis? No es una situación de primera necesidad. ¿No está en juego tu vida, igual que cuando te falta la alimentación? De verdad, yo no entiendo nada.
En Gran Bretaña los dan. En Gran Bretaña los dan.
Bueno, y, pues debería ser así.
Y yo tengo, los que tengo en casa vienen heredados de Reino Unido, de la Gran Bretaña, así que vienen las instrucciones en inglés. Pero sabemos hacérnoslo. Vergüenza nos debería dar. De que a esta fecha pues se permitan que se haga negocio con la salud, pero bueno, este país es lo que es, y después le permitimos y votamos lo que votamos, pues nada, que nos aproveche.
Sigamos votando. Desde luego mi voto no lo tendrá nunca un Partido Socialista desastroso. Bueno, jamás tendré mi voto en Partido Socialista, porque todo el mundo sabe cuáles son mis inclinaciones políticas, pero desde luego la gente debería repensar mucho qué es lo que ha ocurrido, porque el bien jurídico protegido por excelencia se llama vida. Vida. Así que no nos olvidemos de esto que está ocurriendo. Yo no quiero que me despidas ni que me eches sin desearle pues una feliz Navidad a todos ustedes, por supuesto, a mi pequeña casa también que se llama Gente Radio, todos ustedes, pero también a todos los oyentes y a mi gente del municipio de La Victoria. De verdad, darles un poquito de esperanza, que se cuiden mucho, pero que sigan, que vivan con cuidado, pero que vivan, y que recapaciten sobre toda esta situación que nos han quitado el amor, el contacto, las caricias, los abrazos, los besos, y la cercanía y la necesidad de contacto con nuestra gente querida. Así que yo deseo para todos, de verdad, que este 2022 y esta Navidad, pues podamos empezar a pensar de otra manera y que nuestro chip cambie, y no olvidemos nunca que amarnos y querernos es fundamental para seguir viviendo.
Feliz Nochebuena. Con ese amar igualmente y querer, que es lo más bonito que hay en el mundo, amar y querer. Eso es lo que mueve todo, el amor y el querer.
Así es.
Pues señora, feliz todos. Navidad. Te despedimos con un bellancico y un poquito de publicidad.
Muy bien, ya que mujeres no me pones lo que a mí me gusta, pues al menos el villancico.
Un besito muy grande para ti y toda la family.
Gracias.
Y con su luz ilumina el corazón. Un año más de felicidad, celebrando todos juntos la amistad. Y los niños se sonríen al pasar, las estrellas brillan con más claridad. Cogidos de la mano, unidos por el lazo, lazo del regalo de la Navidad. que sientes es amor, no se puede derrumbar. No dejes de soñar, ya llegó la Navidad. Vuelve a casa un tiempo de ilusión y paz. Es Navidad. Ya llegó la Navidad. Los tuyos hoy regresan al hogar. Es tiempo de quererse y demostrar que todo lo que tú me das son mis alas para volar. Y los niños se sonríen al pasar. Las estrellas brillan con más claridad. Cogidos de la mano, unidos por el lazo, lazo del regalo de la Navidad. Mira cómo crece en tu interior, eso que sientes es amor, no se puede derrumbar. No dejes de soñar, ya llegó la Navidad. Y vuelve a casa un tiempo de ilusión y paz. Es Navidad.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Ya son las 9 y 22 minutos y no podía pasar esta semana tampoco, porque ahora tenemos que tener esta costumbre y no saltárnosla ni de coña. Darle voz al mundo autónomo, y para eso tenemos al mejor, a Juan Carlos Arrecibita. Muy buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días.
Ya te digo, para mí, estábamos hablando de experiencias personales, por cierto, que me fui afuera a fumar un cigarro y me he puesto la mascarilla. Así que, discúlpame.
No pasa nada.
Que lo que decía, estábamos hablando de la desprotección que tiene el autónomo. Estábamos contando mi caso personal de una vez que te jubilas, ¿no? Es decir, el tema de que el autónomo tiene que cotizar un mínimo, una base de 285, y en los tiempos que corren todo el mundo va a pagar lo menos posible. Y eso significa que después, cuando te llega la hora de la jubilación, te quedas casi en la miseria.
Muchas veces pasa que el autónomo pues no se ha cuidado lo suficiente a sí mismo, porque al fin y al cabo lo que son las jubilaciones es una hucha, la seguridad social es una cuenta que tenemos en la cual vamos depositando. Y sobre todo los autónomos empleadores que tienen trabajadores a su cargo, pagas en seguros sociales el doble y a veces el triple.
¿Por empleado?
Por empleado de lo que estás cotizando tú. Y al final se invierte los ingresos cuando una vez te jubilas, cuando te das cuenta de que al final esa persona que has ido pagando y que has ido cotizando y que le has pagado el triple, tiene el triple de renta y el triple de jubilación de la que tienes tú. Con lo cual, ahí sí hay que pedir al autónomo que haga el esfuerzo, el que pueda en cada momento, de actualizar la base de cotización, porque salvo que la compenses con un plan privado,
de resto, que después también tiene sus problemas. Te iba a preguntar yo, porque eso a lo mejor es una cosa que a mí me hubiera gustado poder hacer y no lo hice. El tema del día a día del autónomo significa que a veces tienes disponibilidad económica, tienes caja y a veces no. Al cierre anual, los planes de pensiones, tú puedes hacer una aportación. Dices, bueno, pues he ganado 1.000, pues voy a poner 800 en el plan de pensiones. En la seguridad social eso no lo han permitido todavía, ¿verdad? El modificar la cotización.
A ver, puedes cambiar la base de cotización hasta 4 veces al año.
Ah, vale.
O sea, eso es importante saberlo.
Es importante. Hemos pedido que ya que hoy por hoy, como está el sistema telemático y hoy por hoy, el por qué no en cada momento, en cada mes que se pueda cambiar en base a los ingresos, porque es verdad que hay autónomos, sobre todo que trabajan en temporadas, que tienen una cotización muy fuerte durante unos meses y luego la cotización durante otros meses es muy baja, con lo cual, pues bueno, la posibilidad de ir sumando, pero no que tengas una tarifa plana, sino que porque subas la tarifa tengas que pagar todos los meses eso, no, oiga, si yo por ejemplo ahora tengo tres meses de temporada alta en invierno porque mi actividad duplico o triplico los ingresos, esos dos o tres meses el poder pagar y aportar más, ¿no? O sea, al fin y al cabo, como hablábamos antes, esto es una hucha en la cual tú vas cotizando, pero sí, cuatro veces al año se puede cambiar. Esperemos que con el tiempo cada mes se pueda ir en base a la cotización.
Que sería lo lógico, ¿no? Es decir, en base a tu caja mensual tú vas tu aporte de salario y tu aporte de seguridad social.
Efectivamente.
Pero bueno, no nos tienen muy en cuenta, no nos han tenido nunca muy en cuenta.
No nos tienen muy en cuenta y con este ministro que tenemos en estos momentos ahora, pues es complicado.
¿Qué se puede hacer desde el mundo autónomo para que de una puñetera vez la sociedad reconozca la importancia que se tiene el emprendimiento, el ser su propio jefe, el generar empleo y que dejen de considerarnos delincuentes en potencia? Porque eso es una asignatura pendiente que tenemos. Es decir.
Yo creo que lo que hace falta es que la política entre más empresarios y entre más emprendedores. Menos abogados, menos funcionarios y menos vividores.
Dime un empresario que esté en política.
Pocos. El que había salió, el Marcos de Quintos, que era un referente, porque ha montado un CEO de Coca-Cola a nivel mundial, de nivel Europa, o sea, de España y Portugal.
Pizarro también estuvo.
Son muy pocos los que dan el paso. O sea, posiblemente no hace falta que sean también tampoco tan grandes empresarios, pero sí que haya más en la base, que haya más en las concejalías, en los ayuntamientos, en el caso de Canarias, los cabildos y en el gobierno de Canarias, que haya gente que haya emprendido, o sea, que haya gente que sepa.
¿Y por qué la ciudadanía tiene en tan mala consideración al emprendedor, al empresario y en tan buena consideración al funcionario? Porque los políticos que triunfan son bien normalmente de la función pública, gente con un reconocido prestigio, médicos, abogados, pero son funcionarios. Y sin embargo, a un empresario se le cuestiona todo, se le critica todo. Son explotadores, lo que decía antes, son delincuentes potenciales. No pueden hacer ni donaciones, mira Mancio Ortega, ¿no?
Es el gran desconocimiento que hay por parte de la población. O sea, el otro día leía un meme que había por ahí purulando, que bueno, que además que es una realidad que se ha hablado en el pasado, ¿no? Si el empresario, en vez de estar pagando seguridad social y IRPF por el trabajador e ingresarlos directamente a la cuenta, cogiese y el bruto de la nómina se le pagase a ese trabajador y que luego a los cinco días en la cuenta del trabajador te quitasen IRPF, seguridad social y te dices cuenta de que el 50% de lo que ha pagado la empresa se lo lleva al político, empezarías a exigir otras cosas a la clase política que no exiges hasta ahora porque piensas de que eso no se está pagando, porque solo piensas en el líquido que tú cobras. No, la empresa cobra un bruto por un trabajador y ese bruto, estamos hablando casi el 50%, se lo lleva la administración.
¿Podríamos hacer algo por ir hacia esa dirección? Porque eso que acabas de decir, a mí me parece, yo lo llevo pensando muchísimos años, que el trabajador debería llevar el 100% del coste. Para todo, además, que después tuviese la libertad de decir, bueno, yo hago un seguro de desempleo, me hago un seguro de enfermedades, me hago como hacen los funcionarios, por cierto, que ellos eligen si van a un sitio, si van a un sitio para la MUFASE, para la jubilación, si van a Sanitas para la sanidad, si los funcionarios lo hacen. No es tan difícil, porque al trabajador privado no le permiten esa libertad.
No le interesa a la administración, no le interesa al político, no le interesa a los partidos.
¿Y no habría que luchar por eso?
Hombre, habría que luchar por tantas cosas, entre ellos.
¿Por qué es que tomarían conciencia?
En el caso de la política, por ejemplo, que hubiese listas abiertas directamente y no que se votase a una persona y que luego hubiesen 20 de relleno en una lista, por ejemplo, en un municipio o en una administración. O sea, el saber a quién votas y por qué votas, ¿no? O sea, y cada uno eligiese en función de sus gustos y sus preferencias, ¿no? O sea, por hoy, aquí hay gente que vive la política, hay gente que vive del mundo sindical, hay gente que vive incluso hasta del mundo empresarial también, pero
hay gente que vive de tener un amigo político.
Efectivamente, entonces pues bueno, ahí son tantos cambios que tenemos que llegar que es muy complicado. Es muy complicado porque al final esto está dictado al final por cuatro o cinco partidos que son los que están gobernando y son los que tradicionalmente están ahí y al final pues esto no hay cambios.
El mundo autónomo es apasionante, pero yo tengo la sensación últimamente cada día más de que los emprendedores se van conformando con ser hijos de. Es decir, que los que emprenden son los que ya sus padres emprendieron. Porque desde temprana edad nos van dirigiendo, y la estadística así lo dice, que gente en el instituto, gente entre 12 y 18 años, que tienen definido qué quieren ser en la vida, el 80-tantos% quieren ser funcionarios. Y emprendedores, es decir, gente que quiera montar un negocio, no llega al 10%.
El modelo educativo está mal formado.
Ah, okay. Está mal preparado. Si no lo has visto en tu casa, que tu padre es un tipo de emprendedor que ha estado luchando y tal, la iniciativa no existe.
Bueno, es más, incluso hasta con las nuevas modificaciones que está habiendo, los nuevos planes educativos, los cuales puedes pasar, si suspendiendo, puedes pasar de curso y puedes seguir continuando un itinerario educativo.
Por miedo a la frustración, no se le puede.
Por miedo a la frustración. ¿Y qué hacemos con un empresario si te va mal?
O sea, a la primera te vas a hacer puñeta en este
miedo
país.
A la frustración te van a mantener y te van a pagar el negocio y te lo van a seguir manteniendo.
Pues, pero además que en este claro. país, como si te vayan las cosas de las manos una vez, estás bien jodido. O sea, porque no te perdona ni una de la ley de segunda oportunidad, eso...
Nada, eso es un churro.
Una quimera, ¿no?
Una quimera. O sea, eso fue, pese a que había buena intención por parte de la administración, y ojo, y eso fue la época del gobierno de Mariano Rajoy, se sacó por unanimidad de todos los partidos, se dijo por activa y por pasiva de que esa ley era una ley tecnócrata, hecha por tecnócratas, y de hecho...
Inoperativa total, ¿no?
Inoperativa completamente, o sea, y de hecho, en la crisis en estos momentos que hay, la gente que se ha quedado fuera, en estos momentos hay que darle otra entrada. O sea, hay mucha gente que se quedó en la crisis anterior que no ha podido entrar, y hay mucha gente que ahora mismo se ha quedado fuera ahora por esta pandemia, porque sus negocios han tenido que cerrar por las restricciones de aforo, de horario, los cierres y los cambios también de hábitos de los consumidores debido también a esta pandemia. Pues a toda esta gente hay que ayudarla. Pero en este país todavía no nos hemos dado cuenta de quién genera la economía y genera el empleo, es el tejido empresarial. O sea, incluso hay dirigentes, en este caso en el gobierno de Canarias, que sacan pecho en decir que en estos momentos hay más empleo en la administración que en el sector público. Cuando
es de locos.
Perdón, que el sector privado es de locos. Lo que no se dan cuenta es que el sector privado es quien mantiene el sector público. Entre los trabajadores y las empresas somos los que pagamos los impuestos para que pueda haber desde sanidad, educación y demás. Si no hubiese eso, pues a ver quién podría permitir el pagar esos salarios que tienen tanto los funcionarios, que tienen un porcentaje muy por encima de lo que cobra un trabajador y lo que cobran los políticos también.
Pues es una asignatura pendiente que como sociedad tenemos que arreglar. Ayer por la tarde en casa, el hijo pequeño mío de los grandes, que tiene 21 años y está estudiando medicina, me decía: padre, ¿tú cómo eres capaz de estar pensando siempre en montar negocio y tal? Y sí, con lo fácil que se vive, él quiere ser médico, pero médico de la Seguridad Social. Con lo fácil que se vive, tal, con un sueldito a final de médico, porque hijo, para pagarle a un médico tiene que haber alguien que genere empleo y que pague impuestos. Porque si no, hay emprendedores que abren tiendas, que hacen talleres de mecánica, que montan restaurantes. ¿Cómo se paga impuestos para mantener la sanidad pública? Y dice, pues eso no lo enseñan en el instituto ni lo enseñan en ningún lado. Digo, pues deberían, que hay que tener un equilibrio.
Y luego verás que en su momento, si llega a ser un gran médico, ¿cómo acaba en la privada?
Seguro.
Porque en la pública, al final, pues están, hay buenos, muy buenos médicos, muy buenos profesionales, pero las grandes élites están en la privada y muchos de ellos fuera del país. O sea, desde Estados Unidos a otros sitios. ¿Por qué? Porque la gente buena, al final, pues el sector privado es el que se la lleva, ¿no?
¿Políticamente hay alguna formación política en este país que actualmente esté preocupada por esto que estamos hablando tú y yo?
A ver, o sea,
preocupado, digo, o sea, que esté planteando alguna alternativa.
A ver, reunirte, reúnes con ellos y hablas con ellos y tomas las medidas, pero es verdad que en este caso los dos grandes partidos cuando cambian, al final pues siempre se olvidan. O sea, en campaña electoral, y más si nos fijamos en las tres últimas campañas electorales, los autónomos hemos sido el poco más o menos que la bandera de los partidos. Pero ahí se queda en el camino. O sea, en principio estaba en su momento la idea, o por lo menos lo que se intentó vender, de Ciudadanos ha llegado a un momento dado, pero al final, bueno, Ciudadanos ha sido un bluff, ya estamos hablando ya que es un partido en desintegración completa, y al final, pues...
No en vía de extinción, yo siempre digo ya, el partido extinguido, y después de lo que ha pasado en Castilla y León ya, definitivamente. Paco era es una gran persona, un gran médico, y es una pena.
Yo tengo una compañera que decidió dar el paso, y me alegré en su momento por ella, porque oye, hay que ser valiente también, porque que era nuestra secretaria general a nivel nacional, Soraya Mayo, llegó a ser cabeza de lista por Valladolid, las dos elecciones que hubo seguidas al Congreso de los Diputados, la primera salió, la segunda no salió, y ahora estaba en una dirección general en Castilla y León, o sea, me imagino que por Ciudadanos.
Estará cesada ya.
Yo me imagino que estará cesada ya, y bueno, lo siento por ella, pero bueno, no le toca otra cosa que volver a reincorporarse al mercado laboral, o sea que para eso estamos.
Es una pena, porque en ese partido hubo muy buena gente apuntada, pero bueno, las alternativas políticas desaparecen y aparecen, a ver si en algún momento... Te digo si hay algún partido político, porque tengo la sensación de que esto es una cosa que no llama la atención, no. En el sentido de que la población de base está bien como está, dice, bueno, el que monta un taller de chapa, se va a hacer millonario.
Normalmente los partidos de izquierdas tiran más por tener los acuerdos y estar muy bien con los sindicatos, uh-huh. con el trabajador, porque teóricamente es su votante, y los partidos de derecha, pues muchas veces al final tiran por el tejido empresarial,
pero al final, por los de arriba.
Pero al final siempre les gusta más los de arriba.
Los de arriba. Sí,
efectivamente, siempre les gusta al
final. Es más fácil tomarse una copita con cuatro que con 4.000.
Efectivamente, o sea, es verdad que somos importantes, es verdad que te toman en consideración, pero luego la toma de decisiones al final prima más el poder de esas 500 grandes empresas, o sea, 5.000 grandes empresas que hay a nivel nacional, de más de 250 trabajadores en España que el resto que
son. Pero después la masa salarial sí está dependiendo de autónomos y de pequeños empresarios, cuidado.
Efectivamente, y el votante también. Mayoritariamente pues es el pequeño, no es el grande, ¿no?
Se plantea el 2022 como un año duro en todos los sentidos. Para el autónomo no puede ser de otra manera, quizás sea el más de los últimos años, ¿no?
Sí, muy duro, porque esto no ha terminado. O sea,
y las ayudas no han llegado.
Hay que recordar que estas ayudas que se han ido vendiendo estas últimas semanas, de esos 1.144 millones de euros, eran las pérdidas del 2020. Perdón, las pérdidas del 20, sí, efectivamente. Del 21 nadie ha
hablado. La menos facturación del año 2020.
Efectivamente, todavía nadie ha hablado de que cómo nos van a ayudar en el 21.
Porque el 21 ha sido un año normal. Exacto. Te lo voy adelantando.
No. Para ellos sí, para muchos gobernantes ha sido un año normal porque no saben la realidad que hay. Hace 3-4 semanas, antes de la aparición de Omicron, aquí en Canarias teníamos unas expectativas muy buenas de invierno. O sea, teníamos casi un 19% más de plazas aéreas. Yo la semana pasada mantuvimos un consejo de turismo nacional de COE, en el cual estuvieron los compañeros del presidente nacional de las compañías de las aerolíneas que operan en España y el delegado de IATA aquí en España, y las expectativas para Canarias para esta temporada de invierno ya han cambiado completamente. En dos semanas han caído. Ahora mismo tenemos un 4% más de plazas aéreas que en el 19, pero con una ocupación media mínima anterior a Omicron de un 19% menos en los aviones. Las expectativas son muy malas. O sea, esta semana hemos mantenido junta directiva de COE, el otro día hablaba Vicky, el grupo Fedola, la vicepresidenta de Sotel, y estamos hablando de una caída de reservas del 60%. El turismo británico está perdido para lo que es diciembre y enero, principalmente porque son épocas de viajar con familia y hay un problema. Reino Unido aprobó que a los menores de 12 años, con una pauta de la vacuna, era suficiente. Europa ha dicho que dos, con lo cual no pueden entrar los niños menores de 12 años a Europa.
Qué descontrol. Nos quejamos de las comunidades autónomas y después turísticamente.
Con lo cual, Sotel está pidiendo un corredor seguro turístico, pero claro, eso no va a llegar. O sea,
y el gobierno canario se ha hecho eco de esa solicitud de Marichal.
Pero eso tienes que elevarla a Europa, porque es Europa la que ha puesto las restricciones.
Vamos muy por detrás.
Muy por detrás. La semana pasada, el jueves pasado, la institución ferial de Berlín ha cancelado presencialmente la feria de la ITB, que es junto con la World Travel Market, las dos grandes ferias a nivel Europa de turismo, presencial. Y es en abril la feria.
Claro. ¿Te acuerdas cuando se suspendió el Congreso Mobile ese de Barcelona y todo el mundo ponía los gritos en el cielo? Y dice, es que los chinos no van a venir. Pues sabes que hoy confinaron a 13 millones de chinos en una ciudad porque habían detectado 200 casos. Yo digo, no, espérate, lo he oído mal. 200 casos, 13 millones de personas.
Bueno, ahí hay tanta lectura y tanta leyenda que nunca sabremos, yo creo,
lo
que pasó en China, porque de hecho había imágenes de satélite y consultas a internet el verano anterior de todo esto con temas de virus y demás, y según los servicios de inteligencia inteligencia americanos, los números no cuadraban, incluso hasta el número de urnas que salían de las incineradoras con los muertos, tampoco los datos de China, con lo cual, y es verdad que hay una falta de transparencia y democracia por parte del gobierno chino que nunca
sabremos. Nos quejamos en Europa, imagínate en China.
Nunca sabremos la realidad, pero vamos, pero que no pinta nada bien lo que pasó en China. O sea, otra cosa es que se haya silenciado y que haya quedado aquello como que no pasó nada, ¿no? O sea, de hecho, nadie habla del Omicron en China.
Sí, sí, hay 7 casos, creo, que venían en un avión y los metieron 40 días en no sé dónde.
O sea, que es que...
Son maneras diferentes de ver la vida.
Efectivamente, pero...
Pues Juan Carlos, ¿qué vas a hacer este fin de semana? ¿Con la noche buena en Navidad? ¿Tranquilidad?
Familiar. Te digo familiar porque al estar con mi madre, con mi hermana y demás, pues...
Tranquilito.
Efectivamente, o sea, te apetece quedar con los amigos, pero no te atreves. O sea, no te atreves porque ya, oye, tienen ya sus años y ahora mismo la salud es lo más importante y ya habrá tiempo para pasarlo bien con los amigos, divertirse...
Esperemos que sí, por eso dijimos el año pasado en Navidades. Sí, y volvemos un año después, volvemos a estar como estábamos.
Efectivamente, tenemos ganas y faltas, ¿no? O sea, antes lo hablaba con José antes de entrar en antena, ¿no? Las ganas de... ¿Qué va a pasar con los carnavales este año? Las ganas de fiesta que tiene la gente, pero...
De momento ya la cabalgata de los Reyes Magos va a ser eso diferente o parecida a la que se hizo en algunos sitios el año pasado, pero las grandes concentraciones en el Heliodoro, en el Insular, ya se han suspendido.
Y al ritmo que estamos, tendremos embarcación de la Virgen este año que viene.
Uf.
O sea, dicen, ¿no?
Largo me lo fía,
Sancho. Dicen los científicos, están hablando, lo pasa claro, que aquí todo el mundo habla, chupa el dedo a verlo cómo sopla el viento y en base a lo que soy, como sople, digo lo que digo hoy, ¿no? Que teóricamente esto ya es un poco ya el final del coronavirus que se está debilitando, que ya las nuevas variantes, en este caso el Omicron es una variante más suave, más parecido a una
gripe. Eso dicen todos los estudios científicos.
Y eso puede significar de que con medicación, con las vacunas y con los medicamentos que se están dando, pues nada. Y de hecho, bueno, el día 7 de enero me pongo la tercera vacuna.
Bueno, pues...
ya tengo hora ya para...
Si pudiese uno mandarla a Senegal, yo la mandaba a Senegal, pero para que se quede en una nevera me la voy a poner.
Sí.
Deberían de planteárselo. Pero bueno, pandemia mundial, mientras que vayamos vacunándonos, es lo único que podemos hacer dentro de un orden. Juan Carlos, feliz Navidad.
Feliz Navidad a todos, y tanto a la gente de radio como a los radio oyentes, y nada, que esperemos que el año que viene sea un año mucho más bueno de lo que estamos hablando, que nos equivoquemos todas las predicciones, ojalá, y que bueno, y que sea un año de normalidad y que esa normalidad vuelva otra vez y que desaparezcan las mascarillas, el poder pasarlo bien y hacer vida normal, que yo creo que es lo que todo el mundo quiere, ¿no? O sea, sobre todo para recuperar economía, recuperar felicidad y que la gente esté bien. Ves la gente un poquito deprimida, cansada, ¿no? Y hastiada
ya va siendo
la situación. Ya toca.
Ojalá acertemos.
Felices, Carlos. Fiestas para todos.
Pues nos vamos acercando a las 10 de la mañana, 9:46 exactamente, y este es el momento de dedicarles unos minutos al proyecto Tenerife Isla Solidaria. Como todos los oyentes de Gente Radio ya saben, el Cabildo de Tenerife, a través de este programa que gestiona Sinpromi, está difundiendo unas campañas que se están llevando a cabo por entidades de voluntariado, con el apoyo de este programa insular, y que ha puesto a su disposición, a la disposición de 36 plataformas online, para hacer sus propias campañas de recaudación de fondos. Las entidades tienen diferentes fines, unas son para recaudación de fondos, otras para finalidad de captación de socios, y otras son categorías no económicas. Con la puesta en marcha de este servicio, se responde así a una demanda que los colectivos de la isla han puesto de manifiesto al programa Tenerife Isla Solidaria de una manera reiterada. Se habilita así la maquinaria que necesitan para desarrollar sus campañas de captación de fondos y voluntariado con una metodología de trabajo que cada día cobra más adeptos entre las organizaciones, porque se logra la colaboración deseada para el desarrollo de sus actividades gracias a la solidaridad de la ciudadanía. Entre las ventajas de esta iniciativa está que cualquier visitante de la plataforma pueda realizar una donación de forma directa desde 1 euro a la entidad de voluntariado sin intermediario. Así las entidades ganan en inmediatez, además de tener el control total de los recursos cedidos o entregados por los ciudadanos. Y dentro de esta lista de 36 plataformas tenemos el placer de saludar en la mañana de hoy a don Aldo Coquín Finamor, de la Asociación Serenidad y Salud de La Rotava. Muy buenos días, don Aldo.
Muy buenos días. Primeramente agradecer la oportunidad de estar podiendo hablar con ustedes, agradecer a la radio y también agradecer a los oyentes, porque es una labor difícil, es un trabajo duro, pero aquí estamos para ayudar a la gente. Y en este proyecto que tenemos ahora, Ayúdenos a Ayudar, con las aportaciones podremos estar llevando mejor este mensaje, podemos estar haciendo un poquito mejor este labor. Difícil, repito, pero necesario y muy importante.
Aldo, ayer hablábamos por teléfono y me sorprendía tremendamente que existiese ya hace tantos años una asociación con el fin al que se dedica Serenidad y Salud en La Orotava. A mí me gustaría que lo contaras a los oyentes. ¿Cuál es la función de esta asociación?
Sí, mira, nuestra asociación está más involucrada a llevar informaciones, aclaraciones y muchas de las veces prevención a las familias y al entorno de personas que tengan problemas con alcoholismo y drogodependencias. Me explico, muchas de las veces las familias se encuentran perdidas, no saben cómo hablar. Y algunas de las veces tiene siempre la esperanza, la semana que viene va a mejorar, no sé qué, no sé tal, y va cada vez peor. Tenemos hoy en día una enfermedad que está ahí afuera, muy grave, las personas están haciendo todo lo necesario, pero muchas de las veces se olvidan que existen otras cosas muy graves también. Y yo podría decir que el alcoholismo es una enfermedad también, claro está que no llega a todas las personas que toman su vasito de vino, alguna cerveza, no, estamos hablando de los casos más graves, de las personas que realmente están enfermas por el consumo de alcohol de tal manera. ¿Y lo que pasa entonces? Muchas de las veces las familias no saben cómo actuar, no saben lo que decir, no saben cómo podrán estar entrando en contacto, y aquí estamos para estas aclaraciones, estamos para pasar de la mejor manera estas informaciones. Y algunas veces cuando es un caso, derivar para grupos de mutua ayuda, o sea, pero siempre importante que la persona también necesite esta ayuda. Y aquí estamos para eso, para ayudar.
Vaya, que estáis centrados ustedes en apoyar al entorno de la persona que tiene la dependencia, no solamente al dependiente, sino también a su entorno familiar, a su entorno social, que le ayude y que le ayude a comprender que bueno, que el problema no es solamente del que lo siente, sino también de las personas que lo rodean, ¿no?
Sí, efectivamente, porque mira, en verdad el alcoholismo no es una enfermedad contagiante, podría decir que es una enfermedad contagiosa. ¿Por qué? La persona que está con ese problema, la familia y el entorno siempre con las preocupaciones, mira cuándo va a llegar, cómo va a llegar, chocó un coche, está en urgencia, o sea, deja la familia y el entorno también muchas de las veces más enfermos do que el propio que está consumiendo está haciendo eso. Entonces pasamos claras informaciones de cómo la persona puede estar actuando, puede estar hablando y ver la oportunidad de esa persona salir de este agujero. No estamos hablando, vuelvo a repetir, no estamos hablando de las personas que socialmente algunas veces toman algunas copas. No, esto es una cosa normal, incluso para la persona desconectar, o sea. Pero estamos hablando de las personas que no logran, que no consiguen vivir sin el alcohol. Y el alcohol se torna un centro de su atención. El alcohol, o sea, la persona olvida de la familia, olvida de la no quiere saber, siempre involucrado en el problema del alcohol, y aquí estamos para eso entonces. Y en nuestra campaña, mira, porque aquí nuestra asociación atendemos, ahora no por el tema de la pandemia, pero atendemos a personas e incluso no vemos la parte financiera como la cosa más importante. Importante para nosotros es ayudar. La asociación viene con colaboraciones y aportaciones de particulares, de personas que conocen un poquito el trabajo, y aquí estamos para solicitar una vez más esta ayuda que será de muchísima importancia para nosotros.
Fundamental, porque la verdad es que la administración pública no llega a todos los sitios y tenemos que utilizar la solidaridad de los ciudadanos para intentar colaborar en ayudar estos problemas. ¿A través de su página web pueden hacer esas donaciones?
Sí. Voy a pasar. Nuestra página web, www.serenidadesalud.org. Repito, serenidadesalud.org. ORG. Y ahí, entrando en la página, tiene ya esta campaña, Ayúdenos a Ayudar, que se remite directamente al crowdfunding, pero si la persona también quiere pasar por PayPal o hacer una transferencia bancaria, como sea, lo más importante es que las personas se involucren y hacer esas aportaciones, porque van anónimamente a estar ayudando a muchísimas personas, porque hoy en día, sabe, la administración pública tiene sí una buena voluntad, pero si una persona concerta una cita con un psicólogo, un psiquiatra, tarda mucho, y con el alcoholismo no se juega, el alcoholismo es gravísimo, y entonces aquí estamos también para eso. Yo tenía olvidado, Diego, de decirme, yo soy psicólogo y ya tengo esta experiencia en más de 30 años que llevo esto, ¿sabe? Y veo como una misión, porque a mí me encanta y a mí me ocasiona muchísima satisfacción en ver las personas que están metidas dentro de un agujero negro, para no decir un pozo negro, y estas personas pueden volver a ser buenos padres, buenos hijos, buenos maridos, o sea, muchas de las cosas que se puede evitar con el consumo obsesivo, repito, consumo obsesivo del alcohol, no para las personas que toman normalmente. Y una cosita más, la parcela de la población que tiene este problema está en torno de 10% de la población, o sea, una en cada 10 personas tiene el problema. 9 pueden tomar normalmente, no pasa nada. Pero aquellas personas que están problemáticamente, vuelvo a repetir, que tienen el alcohol como su dirección, como su vida, vamos así a decir, aquí estamos para informar de cómo la persona puede salir de esa.
Pues algo que te digo, también decirles que tienen una oficina donde se pueden acudir tanto las personas que quieran colaborar a ayudar a esta organización como las personas que necesiten de su ayuda, que está ahí en el antiguo Instituto Joaquín Arozamena, en el Centro Multiuso de La Torrita, al lado del Mercado del Agricultor, por encima del Liceo Tauro. Yo creo que todos sabemos qué edificio no nos referimos. Tenéis presencia y te pueden, también a través de la página web, como decía Aldo, seguridadysalud.org, también podéis contactar con ellos, tanto para prestar vuestros servicios como para solicitarlos. ¿No es así, Aldo?
Perfectamente. Mira, un punto más así para tener una referencia de la ubicación. Estamos por detrás del mercadillo del agricultor. Es el edificio de usos múltiples, a donde era el antiguo Instituto Rafael Arozarena. Es fácil llegar y aquí estamos todos los días también, además de atención telefónica, atención por internet, si la persona quiere llegar para conocer y ver nuestro trabajo personalmente, la recibiremos de brazos y corazones abiertos.
Aldo, pues muchísimas gracias, felicidades por la iniciativa que lleva ya acompañando muchísimos años a La Orotava y a todos los habitantes de este valle de La Orotava, y cuenta con que nos veremos antes de lo que crees.
Perfectamente, Diego. Y primeramente, vuelvo a repetir, agradezco esta oportunidad de poder estar hablando con la gente de la radio, los oyentes, las personas que están. Y no tenga duda, cualquier cosa que necesite en este tema de alcoholismo, drogodependencias y algunas otras cositas más que un psicólogo puede ayudar, aquí estamos para eso, ¿vale? Muchísimas gracias y felices fiestas a todos.
Felices fiestas, Aldo.
Bueno.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Muy buenos días, don Juan Carlos Marrero.
Muy buenos días, me cogiste por sorpresa, esperaba ahí a mi contrapelo. Música, pero...
Te la pones ahora, te la pones
no,
ahora.
No, no pasa nada, pero hoy te puso
sorpresa. Dice José que no, que música hoy navideña va.
Hoy no hay música navideña. Hoy no hay música por aquí. Estoy saludando al amigo Lorenzo, un gran amigo, un periodista como la Copa de un Pino.
Ah, sí, te la pones, sí, te la pones.
Estamos en Navidad, estamos en un momento, la verdad que... Que bueno, un momento de familia, de amistad verdadera y de esos sentimientos que, al que aunque algunos a algunos se le aflore ahora por el que dirán, yo tengo la suerte de tener esos sentimientos que me educaron desde pequeñito. La Navidad, familia, amigos, paz, tranquilidad, villancicos, polvorones y demás.
A pesar del COVID hay que tener entre las tradiciones. Y los belenes no pasan COVID, ni los árboles de Navidad.
No, es que además el COVID, ahora, yo lo digo, el que me conoce sabe que repito siempre lo mismo, no discutiré nunca nada de ese tema, lo asumiré como va y es algo más que tenemos que ir pasando, pues ayer me tocó.
Con tres vacunas puestas no tienes ningún cuerno que yo te vea, ni ninguna cucharilla pegada al brazo.
No, no tengo nada de nada, pero es que además estos días lo han puesto. ¿Alguno sabe lo que lleva el ibuprofeno? ¿Alguno sabe lo que lleva la vacuna
grafeno,
del SIDA?
Ibuprofeno tiene que ser una grafeno.
La vacuna de la hepatitis, la vacuna... ¿Alguien sabe lo que realmente lleva ese líquido? ¿Alguno sabe? Todos nos lanzamos a ponernos la vacuna de la gripe, o casi todos. ¿Alguno sabe lo que lleva dentro?
¿Cuántos han muerto por el omeprazol? Esa cosita que nos tomábamos, así como el que se tomaba una aspirina Bayer.
Es que
somos muy cachondos.
La realidad es que hay personas... Yo entiendo un poquito de cosas y de otras no. Entonces, de lo que no entiendo, no voy a hablar con un albañil para que me explique de medicina. Hablaré con un médico. Y si el especialista te dice hay que vacunarse. Punto.
Es bueno vacunarse, es buenísimo vacunarse.
Yo tengo la tercera, me la pusieron ayer. Es verdad que el brazo lo tengo un poco dolorido. Tengo
como la segunda y como la primera, ¿no?
Sí, igual. Un poquito de mal cuerpo, de sentirte como...
Cuando ¿Y te han cambiado la marca? ¿Te han cambiado la marca o no te la han cambiado?
No tengo ni idea de lo que me pusieron. Si yo fui y me dijeron el día 22 a tal hora, fui y puse el brazo, siéntese ahí 15 minutos, me senté, trabajé un poco en el móvil y me fui.
¿En el centro médico?
Sí,
derivado. Porque ya el vacunódromo ya se
cerró. No, Los Realejos está cerrado y cada uno te van derivando al Hospital del Norte, hay a quien le derivan a diferentes sitios, sé que en la Ortava también están haciendo donde te deriven. A mí me dijeron
que al Hospital Universitario, y bueno, pues en Navidades me llamas, con la que no haya mucha cola.
Pero ya puedes pedir hora. Sí.
Pero a mí me mandaron al hospital.
Al hospital, es que hay diferentes, hay gente, amigos míos, que los han mandado al Hospital del Norte. A otros los
a mí,
han
pedido. A Luke.
Entonces, bueno, lo importante es que tenemos vacunas, que nos las hemos podido poner y que podemos estar. Yo convivo con un hombre que es el mejor hombre del mundo, mi padre, 79 años va a cumplir, con Tata, que cumple ahora 77, y son dos personas de riesgo. Ya no solo por mí, sino por ellos. ¿Qué sería de mí si yo me contagio a mi padre y por lazos del demonio se muere? Yo no podría vivir a partir de ese momento.
Hay que aprender a vivir, porque yo conozco a alguna persona que le ha pasado.
Sí, pero cuando...
Y hay que aprender a vivir, no se puede.
Sí, pero cuando...
Pero la una responsabilidad cosa es tremenda,
te pase, claro, una cosa es que te pase, y aún así es jodido, que te pase...
Preferible que no pase.
En la época de o tú te vacunaste, estás haciendo todo, y por lazos del demonio te contagiaste y murió. Pero otra cosa es que digas, no, mira, yo no me contagio. Yo digo, yo no me vacuno. Yo no me vacuno. Y al final pasa eso, o te pasa a ti mismo. ¿Cuántos hay que gritaban yo no me vacuno y ahora están intubados o están pasándolo canutas porque han salido de estar 100 días en una UCI?
Muy arrepentiditos hay algunos ya, muy arrepentiditos.
Yo me podría arrepentir de cosas que no hice, pero de cosas que hice, porque a lo mejor pues no estaban dadas, pero por las que no hice, no.
Yo ayer discutía con una persona, yo no soy usuario de redes sociales, pero sí estoy en muchos grupos de WhatsApp, entonces hablo con algunos, ¿no? Y la pregunta era muy sencilla, dice, ¿cuántas personas conoces tú que no se han vacunado y cuántas personas tú conoces que hayan pasado el COVID? Y es flipante, porque conocemos a muchas personas que no se han vacunado.
Sí, conocemos a muchas que no se han vacunado, conocemos a muchas...
Que han pasado el COVID.
Yo tengo familiares cercanos, no solo que pasaron el COVID, que estuvieron en UBI 100 días, que estuvieron con una traqueotomía, en la época donde todavía no se vacunaba. Pero no se vacunaba porque no existía la vacuna. y un primo hermano de mi madre, primo segundo mío, y estuvo a punto de morir. Y conozco a gente, conozco a una amiga no vacunada que también pasó y que me llamó y que yo le decía, oye, que mira lo que dice, porque yo siempre pongo de ejemplo a mi hermano es el que nos marca todas las pautas porque está metido en todo ese tema y sabe de qué va.
Sabe de lo que está hablando, claro.
Y ¿por qué no le hice caso antes? Porque además hay aspectos que no van a desaparecer, es decir, hay secuelas que van a ser de por vida.
Ahí en la primera y segunda ola hay gente con enfermedad crónica ya, diagnosticada.
Para toda la vida.
Y motivada por la acción del COVID sobre el organismo, pero también por el desconocimiento de los tratamientos.
Mira,
ahora ya no estamos en esa situación,
En todo, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando me fui cuando me pasó lo que me pasó, la doctora me mandó una serie de medicación al principio, después me dejó una pastilla y me dijo, bueno, a demanda tienes el tranquimacín, que es lo que tú tienes unos picos altos de ansiedad y de estrés. Si tienes demasiado lío en tu cabeza por tanto trabajo y yo siempre decía, pero es que tomarme un tranquimacín cada 3 días, ese efecto que hace la medicación en el organismo, y me decía, ¿tú sabes el efecto negativo que te hace el estrés y la ansiedad en el organismo?
Eso me lo dijo también.
Es mil veces peor que tomarte un tranquimacín diario. Y ya cuando paras, escuchas al médico y entiendes lo que te dice, bendito tranquimacín.
Y además te lo he dicho a demanda, es decir, tú eres el que tienes que... Exacto. Tú te lo tomas cuando lo necesitas.
Y no es porque... No, a mí el tranquimacín me hace un efecto de volverme todos mis niveles a los normales. Por lo tanto, cuando mi cabeza va más rápido que yo porque quiero gestionar 15 veces, 15 cosas al mismo tiempo, y es imposible, el tranquimacín lo que produce es el pensamiento de decir, pues puedo, tengo que hacer primero una, luego la siguiente, entonces si la quinta no me ha salido, no me voy a liar más. Entonces, eso es lo que al final te enseña. El médico está para tramitar y para ayudarte en tu salud. Pues punto. Lo que él me diga, yo tengo una doctora de cabecera magnífica, la doctora Paz. No sé si nos oirá, imagino que no, pero es una magnífica doctora de la sanidad pública.
Se lo dicen después.
De la sanidad pública. Y lo que ella me diga, yo lo haré porque es lo que me lleva a estar como estoy en estos momentos.
¿Te has dado cuenta que las colas se han transferido ahora de las urgencias a los sitios para hacerse PCR? Antes había colas en las urgencias y ahora hay colas para hacerse un PCR. Algo ha cambiado.
En las farmacias.
Algo ha cambiado.
Y bueno, yo en este tema es muy difícil y hay pensamientos que es malo. Yo no los digo en alto, sobre todo porque nos escuchan. Uh-huh. Y como nos escuchan, no quiero que alguien malentienda lo que con el tema de la enfermedad y el tema del COVID y de lo que debería pasar. Pero sí es verdad que estamos en una sexta ola donde tenemos récord. Ayer habían 2,000 y pico casos en Tenerife. Vamos a las urgencias, vamos a los hospitales, ¿cómo están? Mucho más tranquilos que en la primera ola.
Yo no veo ni la asistencia primaria. Ya estuve yo en un centro de salud y hay más gente vacunándose que gente para...
Entonces, todo tiene una... Y yo soy consciente, además, aplaudo, en este caso tengo que aplaudir hasta mi propio ayuntamiento, que en otros momentos se le ha ido la pinza, pero ahora no, que han paralizado la mayoría de las actividades festivas, que me parece muy bien, que hay que hacerlo, que se puede celebrar perfectamente actividades de donde villancicos en enero. ¿Y por qué no? Y si no pones villancico, pones otra música. Y si tienes títeres, pues los pones. Y si la feria de Navidad la paralizas 10 días y la vuelves a abrir en enero, no pasa nada. Es cuestión de buscar soluciones.
¿Han paralizado la feria? No lo sabía, no la han paralizado.
No, está paralizada. Están recortando los aforos porque imagino que estamos en el nivel 3, que lo que harán ahora en la feria de Navidad es poner un portero y exigir el certificado COVID. Eso te baja al nivel 2 y, por lo tanto, estamos en otro criterio.
Y veremos a ver si el gobierno canario no manda a nivel 4, porque hasta Tenerife está en 1.800 de incidencia acumulada.
A ver, de este gobierno... Si me preguntaras del Cabildo, te digo que sí, seguro. Venga, lo lailo y no pasa nada. De este gobierno que ha hecho cosas, es verdad que en el COVID, pues no quiero, es que no quiero ni pensarlo ni criticarlo porque sigo manifestando lo mismo. Es un tema muy complejo y lo único que espero y deseo es que pasemos, porque podríamos criticar ahora, nos meten a todos otra vez mascarillas en la calle.
Ya las llevábamos.
Claro, pero es que además con un criterio amplio. Si vas... No,
sí, con restricciones, con restricciones. Si vas a la playa, si vas a la...
Es que hay que pensarlo. A ver, voy a ir y voy a ir por la calle San Felipe. En la calle San Felipe, esquina con la calle Teobaldo Power, puedo encontrarme 20 personas, con lo que aquí me la voy a poner...
Te voy contando, con las manos abiertas, a ver dónde estoy.
No es mejor, ya que la mayoría somos responsables, decir... Mascarilla en la calle, hay que ponérsela cuando estás cerca de gente. Punto.
Como haya gente en la calle, te la pones. Ya está. No tienes que contar ni con el metro.
Es viviendo. Una locura auténtica y por lo tanto vamos a vivir que son 2 días y no hay más.
Pues vamos a hablar de esa foto que me mandaste ayer, que me gustó muchísimo, de los candidatos a las distintas alcaldías al norte de la isla de Tenerife, cuando don Pedro Martín no era presidente del Cabildo, sino era aspirante. Y las cosas que decían con respecto al tráfico de esa TF5 y de las cosas que le unen al norte, ¿no? Ahora varios de esos fotos son alcaldes.
Sí, pero es que además a mí lo que me hace gracia, y voy a leer textualmente, una frase del señor presidente del sur de Tenerife, don Pedro Martín. Me siento víctima de una campaña de acoso puesta en marcha por Coalición Canaria y algunos de sus alcaldes, no todos.
Esas son declaraciones de la actualidad.
Eso es de ayer.
Acoso.
¿Usted se siente acosado? ¿Que fuiste alcalde de Guía de Isora y con tus amigos Fraga y el resto de amistades piadosas del sur de Tenerife montaban día sí y día no reuniones contra Carlos Alonso hablando del Hospital del Sur, hablando de la TF1? ¿Que te viniste con todos los alcaldes y sacaste la foto en La Matanza, en el Puente de La Matanza, porque las colas llegaban...
Hasta el puente de la Matanza.
Hasta aquí llegan las colas, ahora llegan a Santa Úrsula.
Y a los realejos.
Pero es que eres tú el presidente hace 30 meses. Es que lo decía ayer, y hubo quien me dijo, coño, no insultes, digo que es un caradura político. Que es un caradura político, no es insultar, es una realidad. Que es usted el presidente del Cabildo de Tenerife. ¿Cómo puedes decir eso? Quedarte tan ancho después de todo lo que se ha vivido, pero es que además... Ya lo que roza ya el espanto, una cosa es el victimismo. Oh, me siento acosado. Pero lo que roza el espanto, ¿quién cogobernó el Cabildo de 2011 a 2019? ¿Quién era vicepresidente primero del Cabildo?
PSOE.
Otro PSOE. Los malos del PSOE. No, pero es que del otro PSOE, de ese otro PSOE, una es alcaldesa de Guía de Isora. Otros están con él en este gobierno.
Y en el gobierno autónomo están.
Hay otros que están en el gobierno autónomo. Entonces, es que vamos, tenemos sinceramente, la gente se ha parado un momento a pensar quién nos gobierna hoy en día. Un disparatado en el Estado que es capaz de ayer hacerse un autobombo. Una rueda de prensa para decir, es que hizo una el domingo para decir lo que iba a hacer el miércoles. Es que es de locos lo que nos está pasando. Nos vamos al gobierno de Canarias y tenemos una batalla campal entre los cuatro partidos de las pencas con picos, porque cada vez que coge una flor uno se pica con los picos, y después nos vamos al Cabildo y nos encontramos con don Pedro Martín, que dice... El presupuesto se reparte por las necesidades, no por el color político. Hombre, don Pedro, felicidades a los tacoronteros. No tienen ninguna necesidad porque le ha puesto 0 euros de 100 millones de inversión. 0 euros. Y todavía don Daniel no va a la reunión de alcaldes porque el socio... del PSOE, que no se sabe si es del PSOE o del otro PSOE, o a los que están expulsados, a los que no son ni afiliados o no son nada. Pero es que estamos locos. Yo soy alcalde en un pacto y veo que en el presupuesto del Cabildo aparecen 0 euros de inversión de 100 millones de euros para mi ayuntamiento.
Está invitado Daniel desde hace una semana.
Y no vendrá.
Y no viene.
Claro que no vendrá. No, se va a sacar la foto con el McDonald's. Abriendo el McDonald's.
Es una pena. Entonces, yo no justifico que Daniel no dé la cara y no dé una explicación, pero sí en Petit Comité está recibiendo muchas presiones para que esto no salga por ahí.
Hombre, don Daniel fue el que pidió la dimisión de todo el gobierno de Tacoronte por una un robo en una joyería de Tacoronte. ¿Qué ha hecho ahora?
La ha robado otra vez.
No solo hubo robo.
Y con secuestro.
Hubo un secuestro. Es que la dejaron maniatada, tirada en la carretera de Sausal. ¿Ha salido a dar la cara? ¿O solamente era cuando estaba don Álvaro de alcalde para decir que había que dimitir? Vergüenza y dimisión. Que no, que en política, estas personas, estos políticos, no se dan cuenta que hoy en día la hemeroteca es así.
Es facilito, sí.
Yo no tenía la foto de la matanza. Yo ayer puse, imagínate, caminando por la calle, puse foto, PSOE, Puente, La Matanza, Tenerife, y me salieron 7 en el Google. Es decir, que hoy te sale todo así. Y nos vamos a lo que dice don Pedro. Don Pedro dice que los presupuestos están hechos según necesidades. Y ahora pongo dos ejemplos. Adeje, 49.000 habitantes. Granadilla de Abona, 51.000, a la par. Adeje tiene necesidad socialista, perdón, es socialista y tiene necesidad de 3.200.000 euros. Granadilla de Abona es de Coalición Canaria, solo tiene necesidad de 259.000 euros.
Sí, es que las necesidades socialistas son más grandes.
Y ese es uno de los primeros repartos. Pero es que nos vamos a más, nos podemos ir a más. Fasnia.
Mira La Matanza de Sausal.
Es que los tengo aquí apuntaditos. Fasnia, 2.818 habitantes, tiene 5.460.000 euros de necesidades. Con el alcalde de Fasnia, socialista él, muy buena persona. Y nos vamos a Santiago del Teide, del Partido Popular. 11.000 personas, 4 veces más, 79.000 euros.
Es que las necesidades del PP son diferentes.
Y la tercera es que te adelantaste. Es que te adelantaste, que era La Matanza y el Sausal. La Matanza con 9.000 habitantes, el Sausal con 8.900.
Lo mismo.
A la par, La Matanza tiene 3 millones de necesidades, mientras que el es del PSOE. Y el Sausal, que es de Coalición Canaria, tiene 200.000 euros. Y después nos vamos al más, ya, que me voy a tirar piedra sobre mi tejado, pero después explicaré. Puerto de la Cruz, 30.000 habitantes, Tacoronte, 24.000, ¿vale? Puerto de la Cruz, 7.730.000 euros.
Aparte de la piscina.
Ahora te explico los 7.730.000 euros. Tacoronte, 0. Ese es el reparto.
Según necesidades.
Ese es el reparto según necesidades.
De don Pedro Martín. Las necesidades las define don Pedro Martín.
Está claro.
No te olvides.
Está claro, porque es que además, si tuviera vergüenza el señor Arriaga, diría públicamente lo que le dijo a Pedro Martín antes de la firma de los presupuestos. ¿Y por qué le aceptan la enmienda de los 30 millones? Si tuvieran vergüenza, hablarían de por qué la señora dice un número de la Bonoloto anoche, ayer en el Pleno. La 3, la 7, la 11, la 43 y la 51. Es decir, 6 de 160 enmiendas que presentó Coalición Canaria. Yo lo digo. Y además, desde la tranquilidad que me da el no ser responsable de nada. No estoy en un ayuntamiento.
Responsable público. Responsable
público, no. Responsable mío. El que me conoce sabe que puedo ser muy, muy de muchas cosas, pero responsable, honrado y trabajador, no lo digo yo. 20 años y nadie me pudo criticar nunca, ni por gandul, ni por ladrón. No tengo responsabilidad pública. No soy cargo orgánico de nada. Soy un afiliado de base. Y digo que estamos en manos de los peores, en el peor momento de este siglo. En manos de los peores. No ha habido un cabildo, y mira que han habido cabildos buenos y cabildos malos, no ha habido un cabildo tan malo, nefasto, y ahora manifiesto y repito lo mismo que dije el otro día de bromas con Jonás. Los únicos que se salvan son parte de la oposición, compañeros y compañeras y también del Partido Popular que trabajan, Emilio Fariña, que es capaz de llegar a un acuerdo importante en un área tan complicada con Carlos Alonso y aún hacerse enmiendas, que es lo que se necesita en política. Durante 4 años en el área de urbanismo hacíamos enmiendas, hacíamos propuestas, hacíamos trabajo en equipo para sacar adelante y no hubo nunca ningún problema. Mi compañera Diana Mora, que está enseñando a la gente cómo se hace turismo. Y también Aarón Afonso, un portuense que es socialista, le tengo mucho cariño desde pequeñito y hace un trabajo por lo menos de consenso. Hay otros que quítamelos de delante.
Todos portuenses, todos miembros del equipo de gobierno del Cabildo, menos Diana.
Sí, no, tienen unos cuantos. Noelia, la cantera Javier, portuense es buena. Y yo lo alabo y me alegra. Y
molestan aquí en el puerto, además.
Claro, es que ese es el tema. Están donde están porque había que quitárselos aquí a Marcos González.
Mesa.
Sí, a Marcos Cinese, como él se llama. Y no es ningún problema porque él se llama así. O él se hace llamar así.
Entonces, pero Marco no es lo peor del equipo de gobierno, creo yo, ¿eh? Marco tiene sus cositas, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero hay quien lo hace bastante peor que Marco, ¿eh?
Hombre, bastante peor de Marcos. Primero, hay tres o cuatro que ni se les escucha. Y lo dice alguien que lee la prensa todos los días, que está en las redes sociales, y hay algunos concejales y concejalas que sus nombres pasarán a la historia por ser desconocidos. Tú preguntas a alguien quién es Susan Hernández y nadie sabe quién es.
¿Quién es?
La concejala de... Dice que es de personal, pero no es de personal, porque el de personal realmente es David. Con todo el cariño que le tengo a Noemi de las Dehesas.
Esa es la de Juventud.
La de Juventud y Universidad Popular. Pues,
Juventud y Tiempo Libre, decían en la que se avecina.
Sí, era Juventud, exactamente, Juventud y Tiempo Libre. Y después hay algunos... Yo flipo. Yo es que la verdad que cada día me cuesta más no cabrearme, no salir después me preguntan, ¿es que sales en las redes sociales y te desbocas? Es que, ¿cómo no me voy a desbocar?
Porque las redes sociales no hay tranquimacín.
No, pero es que además es la única forma de desahogarme. Y además, invito a cualquiera a mirar mis redes sociales y decirme, es que eres un insultón, has insultado. Tengo mi forma de expresión, tengo mi escritura, pero es que me leo...
Insultón no, eres duro. Un pelín agresivo a veces en el tono.
Sí,
que en las redes sociales no tienen tono. Es que hay gente que dice unas cosas.
Pero es que, Diego, una cuarta parte de lo que se ha sido conmigo en política.
Es verdad, habría que mirar lo que se describía a ti hace 3 años en las redes. Había que verlo.
No, es que yo lo tengo.
Se nos olvida.
Y de esta gente que ahora, de esta Victoria Puerto que escribe en Chapuzadas Spirin, o de aquellos que después criticaban todo en Chapuzadas y después estaban en las listas de Asamblea y en las listas del PSOE, que tengo un regalo para Navidad, para el Día de los Inocentes, tengo un regalo con captura de todo lo que se han puesto.
Ah, por cierto, yo tengo un regalo para ti el día antes del Día de los Inocentes. Viene la consejera de Deporte y Medio Ambiente, de Deporte, aquí, ahí se va a sentar ahí.
Ese día creo que estoy tan ocupado, creo que voy para la Matanza Alta.
Yo le voy a preguntar mucho de la piscina, ¿eh? Pero mucho, 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 mucho.
¿Sabrá no lo que sé. Se está haciendo?
Yo quiero que nos cuente, y además que nos diga compromisos y explicaciones.
Compromisos está en Cataluña, ¿no?
Compromiso en Valencia.
Pues decía que uno se desespera en cuanto a ver cómo actúa la gente. David Hernández, ayer, así nos encontramos parte del archivo de urbanismo al llegar al gobierno municipal en 2019. Nos pareció inadmisible y en pocos meses contratamos una empresa especializada que rescató, analizó y catalogó esa parte del archivo. Y hay un vídeo donde se ve una pequeña habitación de las 10, 12, 14 que hay en el convento Santo Domingo, donde es verdad que, pues, por la rotura de cristales han entrado palomas, han defecado y hay unas cuantas cajas. ¿Por qué no dices la verdad? ¿Por qué no dices que la mayor parte de la documentación de urbanismo está en la tercera planta, edificio noble, nuevo, acabado con un dinero de los fondos de aquel presidente del Estado que nos dio los plan E de Zapatero, donde hay 6 contenedores donde está casi toda la documentación? ¿Por qué no sacas una foto de la parte baja de esa misma habitación donde hay más documentación de urbanismo guardada? Pero es que es más, te lo encontraste al llegar y has tardado 30 meses en sacar 6 cajas de documentos.
No sé, igual tenía que haber sacado la foto en el año 19, no en el año 21, ¿no?
Claro.
Igual esa foto es de ayer.
No, es que el vídeo es de ayer. El vídeo es de ayer porque queda poco, porque ahí había más documentación.
Igual la paloma llegó antes de ayer.
No voy a esconder la realidad. La realidad es que la Casa RAN tiene algunos lugares donde que hay que irlos arreglando porque te entran ratones, te entran ratas, te entran palomas y pueden hacer sus necesidades y puede pasar eso, es verdad. Pero es que hay que ser poco, hay que tener poca vergüenza, hay que ser un cara dura político para salir 31 meses después a decir lo que estás diciendo. Que esto es una locura. ¿Que dónde estás, David Hernández, para hablar del edificio Ider? ¿Dónde estás, David Hernández, para hablar de la calle Tegueste? Que prometiste a los vecinos que en verano le prometiste a los vecinos, David. Y si no, dime que miento, que en el mes de junio de este año ibas a licitar las obras de la calle Tegueste. Y se te cogió tanto en mentira que tuviste que llevar en septiembre la puesta a disposición de los terrenos. Pero es que estamos a día 23 de diciembre y no se ha publicitado la licitación, ni la vas a poder publicitar, porque Costas no te ha dado la autorización, porque dejaste caducar el documento. Pero, David, ¿dónde estás para dar la cara a los vecinos de Pelinor?
Estaba limpiando los archivos de urbanismo.
¿O en Sevilla?
No sé.
O a lo mejor yendo a trabajar. A lo mejor yendo a trabajar cuando tenías que haberte quedado en tu casa. ¿Por qué no salen tus adlátares, todos los que te vitorean ahora y dicen que eres un gran, que los respeta a todos? Y los respetaría un poquito más. Los respetaría un poquito más si no hubieran hecho lo que hicieron en el mandato anterior. Dos señoras que se aburrían en sus casas. Y digo en sus casas porque no tenían otra cosa que hacer. Pues si fueran trabajadoras diría otra cosa. Y se iban a sacar fotos de las cuatro losetas. Me criticaban todos los días hasta que se rompió una eritrina en la Plaza Concejil. Un árbol, una rama de un árbol se pudrió en un codo y se cayó. Y después me voy a las listas electorales de Asamblea Ciudadana y eran candidatas en esa lista. Y a partir de ese momento desaparecieron de las redes sociales.
Bueno, porque no desaparezca este año sin que felicitemos la Navidad, que la semana que viene nos queda un día, a ver si tenemos paz y armonía y podemos hacer otro programa jocoso como el del otro día, que me encantó. Y ya recuerda que el año que viene tenemos que empezar con la sección nueva.
Sí, ya estoy buscando datos. Solo si me permite, hablábamos el otro día antes de que el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz tiene necesidades en inversión de 7.720.000
euros. Ah, verdad, puntualizamos eso y nos vamos.
7.720.000 euros. 7 millones y medio, la obligación desde el 2019 para la piscina.
Ah, entonces te preguntaba, es que aparte de la piscina, ¿no?
200.000 euros.
Ahí está bien.
Al Hotel Botánico. Al Hotel Tahoro.
Ahí sentado también alguien dijo que bastante tenía el Puerto de la Cruz con la piscina como para que pidieran más inversiones.
Claro, no, es que alguno dijo.
Alguien ha dicho eso.
Alguno dijo, le voy a quitar los 15 millones del Parque San Francisco porque ya para esos del norte ya tienen bastante, ya tienen con los 13 millones de la piscina.
También lo he oído.
Si quitamos los 7 millones y medio de la piscina, que es obligación de un proyecto que no nació de ellos, que lo intentaron tapar y esconder y al final no le dieron.
Pero bueno, un dato bueno, esos 7 millones y medio significa que el año que viene acaba la piscina.
Tienen que acabarla.
Tienen que acabarla.
No, presupuestariamente tienes que ponerlo, si no el presupuesto sería. Tienes que poner lo que marca la otra cosa, es que después tú el remanente lo pases porque te lo has gastado. Los 200.000 para el Tahoro, la inversión, señores portuenses y portuensas, que el Cabildo entiende que necesita Puerto de la Cruz son 20.000 euros para saneamiento. Punto.
Esos son dos arquetas.
¿20.000 euros en saneamiento? Es abrir la boca y decirle, hazme el informe. ¿Dónde está Tenerife y el Mar? Para Punta Brava. ¿Dónde está el Parque San Francisco? 5 millones. El plan de cooperación para San Luis.
La obra artificial.
Fueron a sacar una foto a la calle Nueva diciendo que eso lo iban a arreglar todo en el 2022. No está el millón de euros en el presupuesto. Es que aquí sentaste a tu amigo y ex compañero, consejero, no, director insular de carreteras, mi amigo Tomás. En enero empezamos con la Tenerife 312. Dijo una serie de disparates, que es que la primera parte de todo es un 50-50, que no es así, que hay un documento, es que no han leído ni el documento donde está el reparto, pero es que son 3 millones que hay que poner en el presupuesto. ¿Dónde están?
No están.
Pues Juan señores Carlos, y señoras portuenses, el
feliz
puerto.
Navidad. A feliz Navidad.
Sí, yo creo que es lo mejor, que vayamos a Navidad, que nos comamos unos polvorones, unos turrones y que vengamos el próximo año pues hasta donde Dios nos deje.
La semana
llegar.
Que viene te quiero por aquí.
Así será.
a donde sea que yo esté, tu corazón alcanzaré. Y una sonrisa.
Qué bonita música te han puesto, don Lorenzo. Muy buenos días.
Sí, me conoce el director de la casa. Buenos días. Buenos días. Escuchemos.
¿Un poquito?
Al viento volaré mi voz, con mis deseos a tu alma llegaré.
El que canta soy yo, claro.
Sí, ya, ya. Y yo, tú y yo.
Feliz Navidad.
Esto es para que empecemos suave.
Sí, ¿no? Y seguiremos suave. Yo creo que es lo que toca, ¿verdad?
Sí, sí,
es
en estas fechas navideñas.
Buenos días a la gran familia de Gente Radio, ¿eh? Siempre digo lo mismo. Muy buenos días a la gran familia de Gente Radio.
Hoy un día más aquí con Lorenzo, con esta sección que vamos a consolidar la temporada completa hasta final de esta temporada, ya por el mes de agosto, que se va a llamar esta semana y que nos va a hacer con sus características punzadas que mete de vez en cuando y leñazos que le da a alguno, pues semana tras semana vamos a ir haciendo un resumen de lo más significativo de la semana en la opinión versada de don Lorenzo de Ara.
Versada.
Sí, versada pero en prosa.
Estábamos hablando de... yo tengo aquí un pequeño guión siempre. Me estabas contando lo del Omicron. Algo que
había
yo no...
que había que leer lo que pasa con Omicron en Sudáfrica ahora.
Sí, porque claro, allí empezó todo, ¿no? Con esta...
Allí lo localizaron.
Con esta nueva...
A lo mejor no empezó ahí,
¿sabes? Cepa.
A lo mejor no empezó ahí.
Porque
pero ahí lo localizaron.
Que en Europa ya teníamos a esta nueva cepa circulando libremente por muchos de los países europeos, ¿no? Incluida España. Pero sí me ha sorprendido lo que me has comentado, ¿no? De que cómo se está viviendo ahora lo de el caso Omicron en un país llamado Sudáfrica. Y hablando de Sudáfrica, quiero resaltar que cuando hablamos del continente africano, ¿no? La imagen estereotipada que nos viene del continente africano es la que tú sabes, ¿no? Un continente sumido en la miseria, en el hambre, en la guerra, pero de repente tiene dos o tres países, como es el caso de Sudáfrica, que forma parte del G20, etcétera, etcétera, que es totalmente diferente al África subsahariana, ¿no? Yo sí compartí con el gobierno subsahariano su cabreo, porque hay que decirlo así, porque fueron muy transparentes cuando detectaron los casos, los primeros casos de Omicron, lo dieron a conocer, lo difundieron con total claridad, con rapidez.
Le pusieron una valla de espinos alrededor de la frontera.
Y ellos no esperaban la reacción de Occidente ante esa decisión tomada por el gobierno sudafricano de decir, ¿cómo que tenemos una nueva cepa? Aquí hay que informar al mundo, hay que informar para que se pongan en guardia. Y la reacción del mundo fue, aislemos a Sudáfrica y que, ¿no? Y que se queden con el bicho.
Ingenuos.
Sí,
que se queden con el bicho.
Yo prefiero aún así, le doy las gracias a las autoridades sudafricanas antes que lo que hicieron en su día el gobierno chino en la provincia de Wuhan, porque sí, yo creo que se ha podido actuar dentro de lo que se puede, pues con más presteza, ¿no? Pero la reacción fue tremebunda por parte de los países occidentales, incluido España, ¿no? En apenas 48 horas, muchos países ya tenían cancelado todo tipo de vuelos con Sudáfrica. Y países que de los alrededores de Sudáfrica, como Botswana, etcétera, etcétera. Por cierto, que Botswana es un país al que deberíamos considerar un país hermano por aquello del elefante y de Juan Carlos I, pero todavía no se ha avanzado.
Principio del fin de la monarquía en este país, Botswana.
Sí. Y bueno, acaba de salir Juan Carlos Marrero, ex concejal de urbanismo. Fíjate tú, yo que vengo aquí a veces a hablar de alguna cuestión internacional, nacional. A mí me gustaría, se lo estaba comentando al exconsejal de urbanismo del Puerto de la Cruz, que a mí me duele algo que ha contado Juan Carlos, No voy a centralizar la culpa ni en alcaldes ni en concejales, sino algo que sucedió en el barrio de Punta Brava hace ya algún tiempo, ¿no? Que todos recordamos y tenemos la memoria fresca, ¿no? Cuando se tuvo que actuar.
Y generó unanimidad en todos los grupos municipales, unanimidad. Sí.
A mí me ha dolido, a mí me ha dolido mucho que el exedil, para mí uno de los mejores concejales de urbanismo que ha pasado por el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, lo digo así, que nos sorprendió gratamente a todos, muy gratamente, anunciara hoy aquí en esta radio líder del norte de Tenerife que los vecinos de Punta Brava llevan un año esperando por las ayudas. Un año. Yo,
lo más grande, yo no hago, sin justificación.
Claro, yo no hago campaña de apoyo hacia Coalición Canaria, no hago campaña de apoyo hacia el Partido Popular. Quiero lo mejor para el puerto, pero yo recuerdo las primeras reuniones que mantuvo Juan Carlos Marrero y parte del gobierno con los vecinos afectados. Tuvieron que salir escoltados por la policía. Luego la cosa cambió. Y gracias a la unanimidad conseguida a través del consenso, a través del diálogo, a través de la transparencia, se hicieron cosas muy positivas, ¿no? Puede dar fe de ello un exconcejal del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz socialista que participaba en las tertulias de Gente Radio.
Que ahora es director insular de
Emilio
Planificación.
Fariño, que se puso a las órdenes directamente de Juan Carlos Marrero, ¿no?
¿Alguien se lo criticó?
Muy duramente, y por eso se apartó de la política local. A mí me duele que un año después esos vecinos, siento decirlo, estén callados, ¿no? Deberían expresar la queja, la tristeza, y exigir que de una vez por todas se cumpla con lo que en justicia ellos necesitan. Un año después, todo sigue igual. Recuerdo que cuando este gobierno, al que le deseo lo mejor...
¿Tú no crees que algo no sabemos? Porque yo no creo que no estén tan abandonados y que no protesten. Es que a mí me cuesta.
Pues que llamen.
Es como lo de la luz, ¿no?
Que llamen por teléfono.
400 euros a megavatio, pero el doble de factura de la luz. Es decir, algo está pasando aquí que es que no me entra en la cabeza que la gente no se queje. Que las ayudas de La Palma no llegan.
Yo me estoy quejando constantemente.
Pero los afectados. Es decir, lo de La Palma es de jugado de guardia. Yo ayer hablaba con Juan Arturo, a ver si viene mañana, sí, o hablamos.
Han llegado las ayudas prometidas.
Solamente la solidaridad de los ciudadanos y además a través de los ayuntamientos que se la están jugando para poder hacer efectivo ese dinero y hacerlo llegar a los damnificados.
Muchos ayuntamientos.
Dinero público de ayudas anunciadas hace 3 meses siguen sin aparecer. Hoy Visocan decía, por favor, Gobierno de Canarias, entregue las viviendas que hemos comprado. Por favor, que hay 100 viviendas a disposición, entréguelas, porque no las han entregado.
Eso
Visocan, que es una sociedad
eso está pasando con los vecinos de La Palma, eso está pasando con los vecinos de Punta Brava, eso está pasando con
los vecinos de España, con la luz.
A 400 euros el megavatio hora. 400 euros.
El año pasado.
Y le pedían la dimisión al, por entonces, por entonces presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy.
Hay gente muriendo por pobreza energética porque no pueden poner la calefacción.
Sí.
Esas cosas se dijeron en el Congreso.
Esa es la política populista que se ha instalado en este país.
Y la gente no protesta. Es que eso es lo que a mí me llama la atención.
Yo creo que hay un... yo creo que la sociedad española está profundamente narcotizada. Y eso a mí me entristece, ¿no? Porque yo formo parte de la sociedad española. Pero está profundamente narcotizada. Hay un pasotismo, una indiferencia, un hartazgo. No sé cómo definirlo. Sí llego a la conclusión, que parece que es una conclusión a la que siempre llega Lorenzo de Ara, pero sí es verdad que hay dos varas de medir en este país. Dos varas de medir, clarísimamente, ¿no? Con la izquierda y la extrema izquierda al frente del gobierno de la nación o de un gobierno municipal, las cosas se miran de diferente manera. Y los decibelios que antes prácticamente provocaban una sordera en la sociedad bajan muchísimo. Nadie se queja, nadie protesta. Vemos a unos sindicatos mayoritarios como UGT y Comisiones Obreras apoyar la inmersión lingüística en Cataluña y que el apartheid hacia un niño que desea hablar en español en clase y aprender español en clase una hora a la semana, que en cualquier país civilizado de Europa, digo de Europa, para ubicarnos, comentar tal cosa sería pues algo esperpéntico realmente, ¿no? Un niño alemán en Alemania quiere aprender alemán durante una hora a la semana en cualquier lander de este país federado. Sería una locura. Eso ocurre en España, ¿no? Y a mí esto me preocupa grandemente, ¿no? Ayer el presidente del gobierno en ese aló presidente, con 17 presidentes autonómicos.
¿Tres minutados?
Volvió a ganarse la reprimenda de Lorenzo de Hara, por supuesto, pero es una reprimenda sin ningún valor, o la reprimenda de Diego Calvo. Pero que salga todo un presidente de la cuarta economía del euro, y como digo siempre, la decimosegunda o decimotercera economía del mundo, a decir que lo que hay que hacer es ponerse la mascarilla y emplear la responsabilidad. Yo, sinceramente, no entiendo luego la reacción de la sociedad. No estoy pidiendo que las calles ardan, no estoy pidiendo que la gente haga lo que hace la ultraizquierda o los golpistas catalanes, quemar coches, destrozar mobiliario urbano. No estoy pidiendo nada de eso, pero sí es verdad que en Moncloa se percatan de que diga lo que diga el presidente del gobierno, haga lo que haga.
La gente se lo come.
La gente se lo come con papas, pero con papas, ¿eh?
Y veremos a ver el resultado electoral en el 23, porque esto no va a cambiar, va a seguir siendo igual, va a decir mentiras, se la van a pillar. Y
hoy hay una encuesta en el Confidencial que pone bien a las claras que el SIS, a pesar de estar manipulado y controlado por el gran Tezanos y financiado con dinero público, no se equivoca. Las encuestas privadas no reflejan el descalabro del Partido Socialista. El Partido Socialista hoy, según el Confidencial, está por encima del Partido Popular.
Yo creo que está por encima. Lo que va a pasar en Castilla-La Mancha, en Castilla-León. Quiero verlo. Que dicen que está Mañueco a punto de la mayoría absoluta. Creo que han sido en La Razón, lo he visto esta mañana, La Razón. Casi al borde de la mayoría absoluta, con un en ese report, la empresa demoscópica. Sí. Que, bueno, no es del todo imparcial. Pero yo quiero ver los resultados reales de esas elecciones.
Es que hay un partido en esa encuesta del Confidencial, que es Vox, que está experimentando una subida.
Quiero ver la realidad de esas,
claro,
de esas votaciones.
Hoy por la mañana en Génova 13, los gurús de Génova 13, los mandamases del Partido Popular, estarán un poco preocupados, digo un poco, porque es que son 69 diputados. Si se celebraran elecciones generales para Vox, 69. 69. O sea, se consolida como la tercera fuerza parlamentaria, muy lejos de Unidas Podemos, pero muy lejos. Casi está a la par de los dos grandes partidos. Son 69. Ciudadanos llegó a contar con 57 diputados.
En unas encuestas llegó a tener 72.
Vale, en unas encuestas, pero
dos semanas antes de la moción de censura a Rajoy.
En el Congreso llegó a contar con 57 diputados y tenía un poder enorme de influencia.
Nunca tuvo poder porque los odió.
Bueno,
esos 57 diputados nunca hicieron el poder que podían haber generado.
Cierto, ahí te doy la razón, porque
se diluyó con acicuarillo, ¿no?
Yo creo que esos 57 fueron el principio de la decadencia y al final de lo que se de
ahí
lo
podemos que hablar mucho, pero yo creo que fue la moción de censura a Rajoy, fue el fin de Ciudadanos.
Comenzó a ser el fin de Ciudadanos.
Yo creo que ahí fue la primera vez que la gente se dio cuenta, el votante se dio cuenta, oye, esto es un bluff, esta gente son insólidos, no se han comportado bien. Y después de esa moción de censura, decir que el socio preferente era el PP, pues mira, el socio preferente. Hablamos de Murcia, de Madrid, de Castilla y León.
La culpa
tiene Ciudadanos. De todas.
Por supuesto, ya sabemos dónde está Albert Rivera y dónde están.
La ciudadanía ahí fue hábil y castigó. Castigó los gravísimos errores que cometió esa formación política. Al PSOE lo van a castigar igual.
No.
Con la responsabilidad tan grande que tiene.
No. Si todas las encuestas, más allá del SIS, todas las encuestas indican
que vamos a castigar.
El PSOE no va a bajar de los 100 diputados, de los 110, 120 diputados. Otra cosa será que pueda formar un gobierno Frankenstein con esos 120 diputados, porque Unidas Podemos sí es verdad que está sufriendo un desgaste. Y luego
habrá que ver el PP si hace como Angela Merkel, dice, socialistas, vénganse conmigo un proyecto nacional y me elimino a Vox. Bueno, o se irá de la mano de Vox.
Si el Partido Popular consigue los votos necesarios y se posiciona en primer lugar y Vox consigue lo que señalan las encuestas, 69. Un aumento considerable y por lo tanto una representación sólida en el Congreso, yo no apostaría por un pacto de concentración. Yo me sentaría a hablar con Vox, porque sentándote a hablar con Vox para la gobernabilidad del país, yo entiendo que Vox empezaría a bajar empezaría a perder muchos puntos maximalistas que tiene y que para ellos son intocables, ¿no? Ya tú sabes que cuando se uh-huh. tiene que empezar a negociar, y estamos hablando de gobernar España, pues obviamente Vox va a tener que ceder y el Partido Popular va a tener que ceder también, ¿no?
Estamos jugando
porque yo lo otro no lo veo, no lo veo en absoluto.
Pero no porque sea improbable, sino porque Sánchez lo va a poner imposible.
Sánchez
y como tenga números,
yo soy capaz de augurar que la derrota de Sánchez en unas elecciones y la derrota de la extrema izquierda en unas elecciones va a provocar en este país no una alternancia política pacífica. Va a provocar, ojalá me equivoque, va a provocar que este país viva jornadas realmente tristes y muy peligrosas. La ultraizquierda, la extrema izquierda que hoy nos gobierna, no va a ceder tan alegremente el poder cuando el Partido Popular se convierta en la primera fuerza política, si es que el Partido Popular se convierte en la primera fuerza política.
Yo no
la alternancia política.
Recomiéndanos un libro de lectura obligada para que sepamos cómo acabó la Segunda República.
No, no me pones en un abrigo, tengo tantos, pero si hoy mismo.
Mira, es que lo que acabamos de decir se puede leer en, sí, la, historia, en la historia de España.
Mira, sin ir más lejos, ¿no? O sea, los tres libros políticos que he terminado de leer y que son de rabiosa actualidad, hablan de la Segunda República del 31, pero también del proceso de la transición, que tiene mucho que ver con lo que se hizo de bueno para no caer en los errores de la Segunda República.
Ay, qué pena que sea hasta ahora, porque podríamos estar hablando
porque
horas y horas.
Tanto
los que
el libro
hicieron la transición en este país.
Pero
tanto se critica ahora y tanto defiende.
Claro, por eso
aprendieron de los errores que se produjeron en el año 31.
Por eso digo que hay tres libros que yo recomiendo que se lean si de verdad se quiere saber un poco de política y de lo que pasó en la transición y de lo que ocurrió en la Segunda República. Y son libros de ahora, ¿no? Por ejemplo, no se tapen los oídos, ¿vale? Pero el libro de Mariano Rajoy, Política para adultos, es un libro altamente recomendable. Pero altamente recomendable, más recomendable que su primer libro, pero mucho más. Y habla de todo lo que se hizo en la transición, de todo lo que ha ocurrido después del 15M y de lo que fue la política populista con las asentadas en Madrid, etcétera, etcétera, y a lo que ha conducido toda esa política demagógica, pero todo eso relacionado también con la Segunda República. Ese libro es muy recomendable. El libro de Pedro J. Ramírez, Palabras de director, el dueño y director del periódico El Español, el tercer diario más leído de España, muy afín a Ciudadanos, defensor a ultranza de la continuidad de Ciudadanos, es un libro altamente recomendable, maravillosamente escrito. Es un tocho de libro, pero se lee con una facilidad realmente, realmente exquisita. Y también cuenta las virtudes de la transición, las virtudes del bipartidismo hasta cierto punto y las desgracias de la Segunda República. Y luego, por encima de todo, el libro de Cayetán Álvarez de Toledo, Políticamente Indeseable, que es el libro que para mí va a marcar, desde ya lo ha hecho...
Es un tocho, son 600 páginas, ¿eh?
Sí, más tocho es el de Pedro J., que casi son 1,000.
El de Cayetán me está costando.
El de Cayetán Álvarez de Toledo, Políticamente Indeseable, es un libro que para mí marcará un antes y un después en la lectura de libros políticos.
¿No te has ido enfadando a medida que lo vas leyendo?
No, al contrario, me he ido consolidando en la idea de que las personas que leen y escriben tienen la obligación moral de salvar el mundo. Pero desgraciadamente las personas que leen y escriben están condenadas al ostracismo y a la marginalidad. Y Cayetán Álvarez de Toledo, que nunca ha renegado de sus orígenes, es una persona a la que le cuesta trabajar en grupo, como ella confiesa. Es una persona introspectiva, es una persona muy tímida, no le gusta trabajar en grupo, prefiere trabajar en soledad. Pero esas personas, las personas que de verdad valen, están condenadas al ostracismo.
Voy a buscar una libreta de no olvidar. Mientras que tú hablas, voy a buscar una libreta de no olvidar.
De no olvidar.
Sí. Esta que pone libreta de no olvidar, que es la 4 ya, versión 4 ya.
¿Y qué anotas ahí?
Bueno, todo lo que me aparece y que me llama la atención de noticias, pero no lo voy a buscar porque seguro que tú lo has visto. Un domingo, no hace mucho tiempo, hubo entrevistas en los dominicales de los periódicos de prensa escrita.
Sí.
donde salía don Felipe González y don José María Aznar. Uno en un periódico y otro en otro.
Hace ya
una semana.
Sí.
Y había titulares, ¿no? Que después desgranaban en las entrevistas interiores. Entonces Felipe González tenía un extracto de su entrevista muy potente, donde venía a decir que ya la política no era atractiva para los mejores.
Claro que no. Mejores huyen de la política.
Pero hace ya mucho tiempo.
Sí, sí, sí. La decadencia de España.
Y necesitamos a los mejores,
Alfredo. El encogimiento de España comenzó hace ya algunos años. No es con la llegada de Pedro Sánchez.
No,
comienza el declive, el pesimismo de la sociedad española.
Hay que ver el primer gobierno de Zapatero para darse cuenta que el PSOE ahí se produce una inflexión.
Todo comenzó a estropearse. Qué palabra más. Todo comenzó a convertirse en un verdadero pudridero cuando se aceptó que el 15M era una buena opción, que todo lo que nacía desde aquella plaza y todas aquellas soflamas eran necesarias para regenerar y reformar el país y reformar la política, etcétera, etcétera. Aquella engañifa nos ha llevado hasta lo que hoy estamos sufriendo, ¿no?
¿Y qué se ha cambiado de aquella época a esta?
No.
La ley electoral, que era la primera reivindicación.
Todo ha ido a peor, y los que criticaban la casta hoy son casta.
Peor que la casta. Casta corregida y mejorada.
Y la sociedad, yo creo que la sociedad era mucho más libre antes de la llegada del 15M. Era una sociedad capaz, era una sociedad crítica, era una sociedad capaz de castigar electoralmente propuestas y a líderes, porque, digo, la sociedad era capaz de pensar y estaba viva, pero hoy...
¿El 15M de qué año era?
2011. El 15M, 2011.
Han pasado 10 años.
Sí.
Vale, estaba buscándolo y no lo había encontrado.
Haces un repaso.
Había eslóganes y pancartas que estaban en las tiendas de campaña en la Puerta del Sol que hoy serían inaceptables.
Mira, se ha degradado tanto la...
Por el tema del lenguaje que se empleaba. Serían inaceptables.
Claro.
Porque no se puede usar la palabra coñazo.
Mira, ayer...
Entre otras cosas.
Ayer, en un documental maravilloso, José sabe de mi afición y tú también al cine... echaron un documental en TCM ayer o antes de ayer sobre el rodaje de La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, y entonces hablaba el protagonista de la película de cómo se rodó.
Imposible en grabar esa película hoy.
Esa es la conclusión.
Imposible.
Vale, la película se rueda a comienzos de los años 70. Se prohíbe su difusión en muchos países en aquel momento por la violencia, secuencias muy explícitas. Exacto. La conclusión de todos los expertos que pasan por ese documental, que recomiendo encarecidamente, de cómo se rodaron las escenas más escabrosas, de cómo se preparó el guión, de cómo Stanley Kubrick sabía que estaba rompiendo con un modelo cinematográfico, de que iba a causar un espanto, de que los productores se iban a arruinar prácticamente, por eso él había puesto mucho dinero también. La conclusión final, en 2021, un señor director, guionista, que presenta este proyecto, está condenado al ostracismo definitivamente. O sea, no, y si se rueda la película y se proyecta, la que le podría caer a ese director o esa directora por haber hecho La Naranja Mecánica, tal y como la filmó Stanley Kubrick, tal y como la filmó Stanley Kubrick. Sería impensable. ¿Qué es lo que... la conclusión? Pues que la sociedad ha ido retrocediendo en libertad y en todos los órdenes positivos de la vida.
Pues Lorenzo, para acabar el programa de hoy tenemos una sorpresa. Creo que al otro lado de la línea telefónica tenemos a una gran amiga nuestra, de los dos.
¿Ah, sí?
Hola, Marta.
¿Qué tal? Buenos días.
Marta Casanova.
¿Cómo estamos? ¿Estamos de cuarentena con una rayita positiva o una rayita negativa?
Estamos aquí en casa todos los cuatro con mi marido, que ha dado positivo desde el pasado fin de semana, y bueno, llevamos recluidos pues todo este tiempo. Más que nada también por responsabilidad, porque nos dicen ahora desde Sanidad que los que estamos convivientes podemos salir. Y
si tal, estás doblemente vacunada, claro, eso. Ahora Sánchez es amigo, claro, de Ayuso.
Pero es que yo no entiendo muchas cosas, entonces yo creo lo que tengo que hacer por responsabilidad es estar en casa, que no pasa nada por estar unos días, pues bueno, en familia.
Y te lo agradecemos, te damos vacaciones y te saludamos y te deseamos feliz Navidad y te ponemos un villancico, y aquí tienes a Lorenzo, que hace tiempo que no te ve.
Un abrazo muy fuerte, querida Marta, como siempre. Oye, lo mejor para tu esposo, lo mejor, que se recupere pronto.
Sí, está muy bien. Y para la verdad es que lo de la vacuna se nota.
Sí, la verdad es que sí. ¿Y qué mensaje de responsabilidad has enviado a la gran familia de oyentes de Gente Radio, ¿no? A pesar de que el presidente diga, bueno, si tenemos la dosis completa podemos salir a la calle, tú optas por la responsabilidad, por la solidaridad, y te quedas en casa y dices, mira, estoy con la familia y ya está.
Claro que sí, yo creo que, hombre, si no queda más remedio y por razones laborales y tal, que no es mi caso, pues claro. Yo por salir, pues mira, evito, porque además, como están diciendo que Omicron es tan contagiosa, yo no sé si Mario tiene Omicron o la que tiene, pero bueno, es que da igual, hay que ser responsable.
¿Y cómo se plantea la Nochebuena? ¿Los dos solitos? Yo voy a estar con mi mujer sola, te lo digo en serio, ¿eh?
Imagínate, pues los cuatro.
Ah, que tienes también a los chicos en casa. Tienes los chicos en casa.
Claro, tengo a las dos niñas, entonces pues.
Entonces no te falta de nada, hombre. No te falta de nada, Marta. ¿De qué te va a quejar?
¿Verdad?
¿Quieres que te llevemos algo? ¿Te llevamos una botellita de sidra o un papelón de jamón serrano cortado?
Nada. Voy a poner aquí en la puerta una bandera de esos COVID, como antes, ¿te acuerdas? Cuando tenía la peste y ponían la puerta.
Yo te voy a
mandar. No se acerque nadie.
Yo te voy a mandar, Marta, como regalo, para que lo leas, el presupuesto del Cabildo Insular de Tenerife.
Ya estaba leyendo. Y hay algunos que se ven más beneficiados que otros, ¿verdad?
Sí, pero
algunos municipios.
Sí, qué casualidad.
Sí, bueno.
Ya hablaremos. Todo acabará y, como dice tu amigo, disfruten de lo votado, ¿no? Que decía que como dice tu amigo, disfruten de lo votado.
Sí, así es.
Disfruten de lo votado. Marta, que te mando un saludo y un beso enorme, de verdad.
Un abrazo también para todos ustedes y para la familia de Gente Radio, que ya es parte también de mi familia, por supuesto.
Pues un besote muy grande, un abrazo para toda la familia, que disfrutéis de los unos de los otros, y la semana que viene a ver si tenemos la suerte de tenerte por aquí para despedir el año.
Yo creo que sí. Vale.
Pues un besote grandote.
Un abrazo a todos.
Un abrazo enorme.
Tu referente informativo en el norte de Tenerife, de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Pues vamos a darte la diferencia, vamos a tener una diferencia contigo. Di que se empieza Salomé Naranja.
¿Cómo?
Tú no me Sálvame, ¿no?
No me vuelvas loco. Pero es que me he quedado, de verdad, me he quedado...
Comienza Sálvame Naranja.
¿Sálvame?
Naranja.
Naranja.
No te convenció todavía de que...
No, en Telecinco, ¿no? Sí, supongo, sí. ¿No? En Telecinco. Sálvame Naranja.
Sí, sí. ¿Y comienza de qué va Sálvame eso? Naranja.
¿De qué va?
Pues ya te contaré. Te llevo contando un año y no he sido capaz de
convencerte. Sí, pero no, al final no he caído todavía en la red de estos programas, no he caído.
Estoy buscando yo un comentarista de Sálvame, pero no, ya cada día lo ve menos gente. No lo veo ni yo ya.
Pero si yo le echaba un vistazo a esto de los cocineros, a Masterchef, y luego pasó lo de Verónica Forqué, y le he puesto también una cruz, pero no sé la repercusión que pudo tener ese programa, la grabación de ese programa, en el final triste de Verónica, ¿no?
Bueno, pues...
Quiero terminar con una cosita.
Te iba a dejar ¿Sí? acabar.
Pero nada, 30 segundos. Hablaba Juan Carlos Marrero del presupuesto del Puerto de la Cruz y a mí yo le contaba algunas partidas, etcétera, etcétera, para el puerto, que a mí sí me han hecho llegar, y a mí hay algo que me parece profundamente escandaloso. ¿Tú has visitado el Jardín Botánico?
Sí.
Vale.
Hace años que no voy, ¿eh?
Vale, da igual.
Pero la última vez que estuve allí estuve haciendo una obra de un edificio de hormigón precioso que le costó un fortuna al gobierno de Canarias y todavía no lo he visto inaugurado.
Vale. Yo creo que el señor que está en la pecera se está haciendo viejo, al igual que yo, escuchando hablar acerca de la ampliación del Jardín Botánico.
De eso hablamos.
Creo que el año pasado, o en el 19 o el 20, se prometió que esa ampliación ya estaba ahí a la...
2012 obra acabada.
En la partida del Cabildo Insular de Tenerife, es una verdadera migaja lo que se destina a la ampliación del Jardín Botánico.
Es que eso no es del gobierno canario.
¿Ves?
y el la partida del gobierno de Canarias es irrisoria. Es que hablando del cabildo, yo me fui con el cabildo. La partida presupuestaria del gobierno de Canarias es verdaderamente irrisoria, pero irrisoria. Es un insulto a la ciudad del Puerto de la Cruz, lo digo en serio, ¿no? Se ha hablado tantísimo de la ampliación del jardín botánico. Y este gobierno, es que la memoria no debe ser tan frágil.
Espero. Gobierno del PSOE.
Gobierno del PSOE. Cuando hacía labores de oposición y además hizo una labor de oposición en su línea, ¿no? Lo que dijo aquí en esta casa, que es líder informativamente hablando del norte de Tenerife, lo que dijo aquí Marco González, lo que dijo aquí David Hernández sobre el jardín botánico y la ampliación del jardín botánico, las visitas, las fotos. A esta hora de la mañana, la ampliación del jardín botánico y su inauguración está muerta. Está muerta. Está muerta. Ayer, un vecino de la zona del edificio Ider se pone en contacto conmigo y me vuelve a insistir en que las imágenes que está viendo en ese instante en que me está llamando son imágenes que... inenarrables. Él es una persona al igual que yo, que desea lo mejor para el Puerto de la Cruz. Le digo, ¿pero cuánto tiempo vamos a soportar todo esto? ¿Cuánto tiempo? Le digo, pues, no lo sé. Simplemente quería hacerme eco de esto.
Está un poquito tocado en el Puerto de la Cruz. Yo, fíjate, voy a hacer una más para pastillar.
Quiero lo mejor para el Puerto de la Cruz.
El Jardín Botánico del Puerto de la Cruz, en el año 87, primer día que yo visité el Puerto de la Cruz, era visita obligatoria junto al Loro Parque.
Sí.
Loro Parque, Jardín Botánico. No había turista que viniera al Puerto de la Cruz que no visitara esos dos sitios.
En aquella época, el
Puerto de la Cruz... Antes incluso que el Lago Martiales.
En aquella época teníamos los tres atractivos, ¿no? Lago Martianes, Jardín Botánico, Loro Parque. Y el Jardín Botánico ha sido el más dañado con el paso del tiempo.
Está olvidado por completo.
Pues nada, el más dañado.
La semana que viene, el lunes y el jueves, te quiero
y
por
lean,
aquí.
Y lean los tres libros que he recomendado para que conozcan un poco de historia política.
Por lo menos los prólogos.
No, los prólogos no. Lean, que está bien. Yo y lamento decir que los que leen y escriben en política, que vayan perdiendo toda esperanza, ¿eh? Los que leen y escriben, y están todavía en política.
Simplemente los que leen.
Vale.
No hace falta escribir. Pues nada, mañana nos volvemos a ver aquí a las 8 de la mañana. Saben ustedes que José Reyes está al frente de todo, con 256 manos y dos pies. Y este que está aquí hablándoles ahora mismo les espera mañana a las 8 de la mañana para acompañarles, entretenerles, informarles y hacerles, sí, nochebuena. Día buena mejor, mañana buena. Pues la mañana con Gente Radio les acompañará mañana.
Feliz así Navidad a todos,
No te olvides, ser feliz en Navidad y en Nochebuena y en fin de año y todos los días de la semana. Hasta mañana, pásenlo bien en compañía. ¿Este es Alejandro? No. Bonito villancico. Y siempre se recuerda con cariño. Aunque la vida vuela y se nos va, sueño con ser de nuevo tu pequeño. Que nadie me despierte de este sueño. El sueño de ser niño en Navidad. Llegó la Navidad, volvemos a vivir aquel tiempo feliz que nunca volverá. Volvemos a salir de nuestro cascarón y una vieja canción nos hace sonreír. Dos lágrimas de amor recorren nuestra piel por todos los que ya nos dijeron adiós. Y es que jamás, por más que pase el tiempo, se marcharán de nuestro pensamiento, pues tienen vida en nuestro corazón. Siempre estarán viviendo en el recuerdo.
donde no pasa el tiempo, pues siempre sigue siendo Navidad. En un lugar donde no pasa el tiempo, pues siempre sigue siendo Navidad.